Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad. Le contamos el día a día de nuestra comarca. Aquí y ahora, el Levante almeriense es noticia. Conozca toda la información de la jornada en Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
¿Están bien? Espero que sí. Hay efervescencia en el mundo de la política, en el ámbito de la política que viven. No sé si, aparte de que los medios de comunicación den cierta salsa a estos días por las elecciones que tenemos dentro de un par de ellos, dentro de 48 horas. Pero la mirada hacia sí mismos, la endogamia en la que vive el mundo de la política, se alimentan y se cruzan entre ellos, y son además una casta claramente, pues ellos viven de forma muy especial estas situaciones. Y no puede ser de otra forma, porque se están jugando ser o no ser, cada uno en su medida. Para el señor Moreno es muy importante, porque todo el mundo tiene que ir a votar y no quiere perder la mayoría absoluta. Es como se gobierna mejor. No tiene que darle explicaciones a nadie. Vox es un compañero molesto y prefiere no tenerlo, claro. Cualquiera optaría por la impresión de, por lo que prefiere Juan Manuel Moreno. El Partido Socialista sabe que no va a ganar las elecciones, pero tiene una pequeña resquicio, una esperanza de no caer tanto como dicen, y que al menos, bueno, si aguantan un poco la embestida del Partido Popular, que se ha configurado en pocos años en una alternativa absolutamente sólida, potente, inamovible al todopoderoso PSOE de otros años, pues si al menos la embestida de este momento la logran controlar, si la debacle que se anuncia para María Jesús Montero no se suma a otras que ya han tenido, sino debacles, desde luego, bofetadas muy duras políticamente hablando en otras comunidades autónomas, pues lo llevarán bien. Nosotros, no sé cómo usted vivirá esto, ¿no? Se supone que los periodistas también nos contagiamos de este entusiasmo, no tanto por quién gana o quién no, y no crean que en el mundo del periodismo no estamos los periodistas marcados también o influenciados porque nos gustan unos o nos gustan otros, o somos fervientes lacayos y cortesanos de unos y otros. El mundo de la prensa libre no cotiza, lo saben ustedes. La mayoría estamos muy mal situados, significa que no estamos situados al lado de ustedes. Estamos situados al lado de la política, porque recibimos interesantes beneficios, porque tenemos unos contratos maravillosos y a cambio les hacemos unos fantásticos reportajes. Alcaldes, consejeros, políticos en general muy sonrientes, bastantes fotos para conseguir la buena, la que luego en el reportaje habla de algo que probablemente a usted ni le importa. Pero lo que es esencial en esa relación es que el político esté contento con el periodista y el periodista reciba a su vez un buen pago, un buen pellizco del presupuesto general para promoción de asuntos culturales y generales de promoción de la acción política, ¿no? Entonces, bueno, esa es la realidad en la que nos movemos. Siempre ha existido esto, pero de una forma mucho más evidente y patente hoy en día. Bueno, ustedes sabrán dónde situar a cada medio. Nosotros hoy tenemos que contarles algunas cosas interesantes. Yo creo que bastantes. Hay una inquietante, solo queda en eso, inquietante. Es el accidente que ocurrió en 2024 a unos 70 kilómetros, depende del punto de la costa de donde se mide. La localización de ese accidente se hace a partir de un punto que es Cartagena, pero cuando tú trazas las líneas, ves que el accidente se ha producido enfrente de las costas entre Mojácar y Carboneras. ¿Y qué accidente o a qué accidente me estoy refiriendo? En 2024, un mercante ruso, un buque ruso, transportaba en esas fechas una carga. Por alguna razón, sabemos aquí y podemos ir contándolo, ese buque zozobró. ¿Y qué pasó después? Pues que la CNN ha podido saber recientemente que este buque transportaba complementos, material vinculado o necesario para el montaje de reactores nucleares en submarinos. Es decir, era un material vinculado a la guerra o al armamento, si quieren, más que a la guerra, al armamento, para submarinos nucleares. ¿Llevaba solo arandelas y tornillos? Porque claro, todo lo que compone un reactor nuclear, pequeño, grande, no es material radioactivo. Todos lo podemos entender, no es así. Pero el material radioactivo es la parte esencial, final, la que hace que tenga un sentido, la que hace que tenga una función concreta. Para eso son necesarios arandelas, tornillos y muchas otras cosas. ¿Qué llevaba este buque? No lo sabemos. Y se ha hundido a 60 o 70 kilómetros. Ahí está hundido. El capitán de ese barco ha declarado a la CNN que el material que llevaba era ese y que dentro del buque había contenedores. ¿Qué contiene un barco que lleva elementos para montar reactores nucleares en submarinos y que pueda ser llevado en contenedores? ¿Llevaba agua? ¿No era suficiente el agua que tenía alrededor? ¿Qué líquido llevaba esos contenedores? ¿Alguien le ha informado a usted? ¿Ha sido tomado este asunto a nivel nacional en la prensa, al menos, o ha sido abordado con un cierto deseo de conocer, en fin, los detalles de lo que ha pasado, ¿no? La curiosidad es algo necesario, es esencial para ejercer el periodismo. ¿Simplemente ha ocurrido un accidente y aquí no pasa nada? ¿No pasa nada? Hemos tenido un ejemplo cercano, pero ya cercano en el geográficamente, y lo tenemos en Palomares. Un asunto que ya nos cuesta algunos disgustos, ya les cuento a ustedes, nos cuesta algunos disgustos el hablar del asunto de Palomares. Hay personas que no quieren que hablemos de Palomares, no porque sean malas personas, que creen que no beneficia, y nosotros tenemos otra opinión. Así que a veces la gente no tolera, no, o vamos, lo tiene que tolerar, pues no hay otra. En este mundo de la libertad de expresión no hay más remedio que aguantar cuando uno ejerce esa libertad de expresión y a otro no le gusta el contenido, el mensaje, pero las cosas son así. Y aquí hemos tenido otro accidente, aquí tenemos un antecedente sin cerrar todavía la herida. Es más, una herida que se reabre cada cierto tiempo, no solo por el aniversario, sino por los acontecimientos que hay, lo que sucede en torno a esta tierra contaminada. Y no hace mucho hablábamos de los planes urbanísticos de Vera, que afectan a esta tierra, porque Vera tiene una porción, una parte cayó en Vera, porque la radioactividad no entiende de límites, aunque Palomares sea el nombre, pero la afección va más allá de los límites de Palomares, y hay un interés por desarrollar, o por lo menos se ha puesto sobre la mesa la posibilidad de que uno de los sectores de Vera, urbanísticos de Vera, ya tiene además un anteproyecto, está esperando, o ya tiene, o están ahí a punto de tener la declaración ambiental, y se podrían construir un conjunto de viviendas. Claro, hay gente que sale y habla, son los ecologistas, y no son solo los que defienden a las lagartijas, que es una forma para denostar, ¿no?, para decir de qué cosas tan poco importantes. Yo, fíjense, abriría un paréntesis y diría, ¿es que no son importantes las salamandras y las lagartijas? A mí me parecen muy importantes. Yo cuando las veo en mi casa las cuido bastante, no las mato. No me parecen horrorosas, ni quiero que desaparezcan. Y si supieran que van a desaparecer, hasta daría un empujón en la dirección que fuera para que eso no ocurriera. Es decir, que me parece muy loable defender a las lagartijas, por si alguien cree que con eso de que los ecologistas defienden a las lagartijas, están relegando a un término, están llevando a una posición, saben, intrascendente la actividad de los ecologistas. Luego ustedes me dirán que hay ecologistas inaguantables y tontos. Pues si quieren podemos hacer una lista, porque seguro que va a salir y muy larga. Pero eso no quita, lo que ustedes no quita lo valiente, ¿eh? Así que si son los ecologistas los que dicen, ojo con Palomares, que el deseo de empezar a construir, de sacarle rédito, interés al terreno, a las inversiones que han hecho personas, primero es lícito. Y segundo, a ver qué cortapisas tiene cuando detrás de ello lo que se trata de mover es tierra contaminada o trabajar al lado de tierra contaminada. Y no vale decir que las autoridades se encargarán y que estamos seguros con ellas. Las autoridades son... ¿Lo quieren oír? Una puta mierda. No te puedes fiar de ellos. No, porque si te fías de ellos te tienen 60 años Palomares ahí. Así que no te puedes fiar de ellos. Además te engañan, y si dices que quieres limpiarlo, mueven a la abogacía del Estado, a todos los resortes del Estado, para no limpiar. Son, ¿lo quieren oír otra vez? No, ya lo han oído ustedes, eso es lo que son. Entonces no te puedes fiar de ellos. Así que los ecologistas hacen aquí un papel muy interesante. Otra noticia que no quiero que pase, y ya termino rápido, porque esta sí que es una bomba. Una bomba porque es inesperada. Es una bofetada en la cara de todo aquel que cree que hace una cierta tarea social en el ámbito de la vivienda, con un problema importante que se está eternizando en este país. Vamos, ha venido para quedarse, no parece que tenga una solución inmediata, que es las soluciones que llaman habitacionales. ¿Dónde se mete la gente a vivir? En las grandes ciudades sabemos lo que está costando un alquiler. Si nos venimos aquí a la comarca, sabemos lo que han crecido los alquileres. Si nos venimos a la comarca y preguntamos dónde están las viviendas para vender a un precio que pueda acceder una familia, olvídense de los jóvenes, pero no se olviden. Es decir, los jóvenes están dentro de los que buscan una vivienda, pero también hay personas que tienen una edad y buscan una vivienda. En definitiva, los vecinos nuestros o aquellos que vienen a vivir con nosotros y quieren una vivienda y tienen una economía normal, y las economías normales hoy son que uno gana 1.400 o gana 1.700 o 1.800, el que mejor 1.900, 2.000 y algo. Luego hay una pequeña cantidad que gana un poco más, y si sumas dos sueldos pues puede vivir más o menos. Pero las viviendas están muy caras. 180, 150, 145.000. No hay ninguna. A ver, alguna habrá por ahí o algún chollo, pero nadie que tenga una vivienda se dedica a ponerla a la venta en plan chollo. Quiere sacarle un beneficio. Es su vivienda. ¿Dónde hay una vivienda por 60.000 euros, por 50.000, que no sea un cortijo, que además puede tener hasta terreno, pero tienes que meterle un montón de dinero luego? No, no hay vivienda. Así que la noticia esta es una bomba. Una bomba cuando te enteras de la realidad, de todo lo que rodea a esta noticia. Porque nos vamos a ir a Taberno. En Taberno van a construir dos nuevas viviendas de promoción pública. Están destinadas a alquiler. Un alquiler que con el tiempo la gente acaba quedándose, o acaba quedándose con la vivienda, no sé, transcurridos 25 años. En fin, es una iniciativa muy loable, muy interesante. Pero el conjunto de viviendas que tiene Taberno destinadas, o que ha destinado a lo largo del tiempo, los recursos que se han destinado en Taberno a, no sé, a amparar a aquellas personas que no tenían la posibilidad de tener una vivienda, han sido importantes. No sé cómo lo han hecho todos los alcaldes que ha habido y el que hay, pero se cuentan 70 y, con estas dos, 73 viviendas. Bien, pongamos en contexto este dato muy rápido y acabamos el asunto. Pero esto es una bomba en el sentido de, a quien se lo pongas, al alcalde que se lo pongas delante, qué poca defensa tiene. Taberno tiene 422 viviendas censadas, 422 y 71 de promoción pública. Esto es un porcentaje que alcanza el 17%. ¿Usted vive en Vera? ¿Usted vive en Pulpí? ¿Usted vive en Huércal? ¿Usted vive en Los Gallardos? ¿Usted vive en Mojácar? ¿Usted vive en Garrucha? ¿Usted vive en Antas? ¿Usted vive en Turre? ¿Usted vive en Zurgena? ¿Usted vive en Cuevas? No sé si me dejo alguno. ¿Cuántas viviendas de promoción pública conoce usted? Y si cree que el conjunto de viviendas que forman la ciudad o el pueblo tienen un porcentaje del 17% de promoción pública. Esto significaría, por poner un ejemplo, si nos vamos a Huércal o Vera, por ejemplo, a Huércal o Vera, si Taberno con 1.000 habitantes tiene 422, si multiplicamos por 20, ¿cuánto sería esto? Serían aproximadamente 10.000 viviendas las que tendría Huércal o Vera, 11.000 viviendas. El 17% de 11.000 viviendas, estamos hablando, ¿usted cree que Huércal o Vera tiene 1.800 viviendas de promoción pública? 1, 2, 3. Respondo otra vez. Pasa el tiempo. Para el diapasón. No, para el diapasón. Que pare el diapasón. No hay, ¿verdad? Hagan la cuenta con cualquier pueblo. Esto es una bomba. Una bomba real de aquellas que deberían impresionarnos. Porque esto es lo que arregla la vida de la gente. En Taberno arreglan la vida, quiero decir. Las administraciones ayudan a que la gente viva bien, pueda vivir mejor. ¿Qué hacen nuestros alcaldes? ¿Dónde está la promoción pública de vivienda? No tenemos. Si no hay nada. Es que no das una noticia, pasan los años. Te enteras que Zurgena ha puesto una en marcha, o dos, se ha acabado, no hay más. Ni siquiera una iniciativa programada para el año que viene o para dentro de 5. Pero es que la ley dice que los planes parciales, que toda aquella inversión privada en promoción urbanística, tiene la obligación de reservar un conjunto, un porcentaje de las viviendas para que la gente pueda acceder a un precio asequible. ¿Por qué no se exige? Nunca se ha exigido. ¿Por qué nadie ha ido a un tribunal a dar explicaciones de por qué no ha exigido todo esto? Es que no se ha construido nada en esta comarca en los últimos 25 años. Bueno, señoras y señores, este es Ramón Fernández. ¿Quién es Ramón Fernández Pacheco? Es el consejero de Agricultura de la Junta de Andalucía. Y no solo eso, es también el presidente del Partido Popular, la voz. Me emociono cuando hablo de Fernández Pacheco, ¿qué quieren que les diga? Hay gente que le llega uno al alma.
Bueno, el presidente provincial del Partido Popular.
Partido Popular, sí, se me ha cogido. Muy bien, Ramón Fernández Pacheco ha venido a decirles a ustedes algo. Esto.
En el Partido Popular de Almería estamos convencidos de que hemos presentado la mejor de todas las candidaturas que concurren a las elecciones del próximo domingo. Una candidatura joven, con ganas, que representa a todas las comarcas de Almería. Y en esa candidatura destaca especialmente la figura de Ángeles Martínez, Ángeles, desde Pulpí y para toda Andalucía, se ha consolidado a lo largo de la última legislatura como un auténtico referente, defendiendo a los agricultores en materia de sanidad vegetal, denunciando los incumplimientos del Gobierno de España con nuestra infraestructura hidráulica, poniendo negro sobre blanco propuestas serias en asuntos tan graves como el cierre del trasvase de Tajo Segura, defendiendo a todos los vecinos del Levante y del norte de la provincia de Almería. Estoy seguro que ese gran trabajo que Ángeles ha desempeñado a lo largo de los últimos años se va a consolidar, si no agrandar, a lo largo de los próximos en el Parlamento de Andalucía.
Vaya, ¿quién viene a apoyar a...? Son compañeros, es verdad, pero viene todo un consejero a apoyar a su compañera Ángeles. Voten a Ángeles, es lo que le dice Ramón Fernández Pacheco. ¿Y qué pasa con Rodrigo Sánchez? No es cuestión de establecer una batalla de a ver quién le apoya más. Todos los compañeros del PSOE apoyan a Rodrigo. Pero cuando tienes una voz significada a favor de uno de los candidatos, como es el caso de Ángeles, y ahora mismo acabamos de escuchar a Ramón Fernández, cabría esperar un apoyo también significado, una voz conocida, una voz popular a favor de otro candidato de aquí de nuestra comarca, que es Rodrigo. Y no sé si ustedes conocen esta voz.
He tenido la inmensa fortuna de poder trabajar con Rodrigo Sánchez Haro, una persona trabajadora, incansable, comprometido con la provincia de Almería, siempre dispuesto a ayudar a los demás.
Susana Díaz.
Y con un sentido profundo de la justicia. A cualquier hora del día, Rodrigo está a disposición de cualquier vecino, cualquier trabajador, empresario, agricultor o agricultora que necesite de su consejo, de su apoyo o de su trabajo. Y sé que va a ser una garantía para esta provincia. El tiempo que estuvo al frente de la Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía fueron los momentos de más avance en el sector agrícola almeriense de los últimos años. Y recuerdo de él con la tenacidad con la que defendía la renovación de los plásticos, la renovación de los cultivos, la modernización de nuestras infraestructuras y el apoyo por el relevo generacional. Por eso sé perfectamente que en esta etapa de nuevo que se abre con el pozo de la sabiduría y la experiencia que atesora, va a ser una garantía para todos los almerienses. Enhorabuena, porque de verdad creo que ha sido un acierto que el PSOE de Andalucía vuelva a confiar en alguien como Rodrigo Sánchez Haro.
Ramón Fernández Pacheco, presidente del Partido Popular, consejero de Agricultura, hombre en un tiempo de fortaleza política, viene y dice: votad a Ángeles Martínez. Pero llega Susana y dice: no, no, el hombre que merece esta comarca es Rodrigo. Quizás pueda votarse a los dos. Hemos ido a preguntarle a Vox. Estos son muy fuertes, pero no tienen todavía un equipo, y lo que tienen está demasiado controlado por Madrid. Tampoco hay unas voces, tampoco existe un entramado organizativo, un conjunto de voces más allá de las que están en la primera línea en Madrid, que sean muy populares. Esto necesita un tiempo para que estas personas vayan, no sé, llegando a cargos públicos, y desde esos cargos públicos pues también se produzca una promoción de su propia figura política y que se hagan populares. Esto no existe prácticamente en Vox todavía. Sin embargo, tienen un mensaje que a la gente le gusta. Es un mensaje que dice: aquí hace falta orden. Aquí lo que hace falta es que no le ocupen a usted la casa como se la están ocupando. Y lo dicen con una contundencia que mucha gente se lo está creyendo, y probablemente sea porque es verdad que van a hacer cosas. Y dicen que la inmigración está bien, pero hasta cierto punto. Bueno, lo que no tenemos es un apoyo así a Rodrigo, de alguien que hable de Rodrigo. Tenemos al propio Rodrigo diciendo a qué se compromete con usted si usted le vota. Usted comarcano de él, vecino de él, en tanto que vivimos en la misma área geográfica. El antuso Rodrigo Alonso está a la cabeza de Vox por Almería.
He tenido la inmensa...
No, eso no. Me la cambia la voz. Me la cambia la voz a Rodrigo. Cámbiame eso.
Con Vox gobernando en la Junta, vamos a dotar al Hospital de la Inmaculada de personal y medios necesarios para atender a la población sin tener que desplazarse a Lorca. Además, también urge, de una vez por todas, un centro de salud en Huerca Lovera. Por supuesto, en salud mental, las citas serán inmediatas y se pondrá en marcha un plan integral y personalizado de lucha contra el suicidio. Los almerienses quieren trabajar y que no los aburran con papeles absurdos. Por eso es necesaria la aplicación de la declaración responsable en cualquier trámite ante la administración pública. En materia de agua, se va a bonificar el precio del agua regenerada para que cueste a 0 euros. Con Vox en el gobierno, la autovía del agua en Almería será una realidad y se conectará Pulpí con Adra.
Daremos un momento. Es que lo del agua regenerada ha dicho que cueste 0 euros. Uh-huh. O sea que el agua que salga de las depuradoras dirigida a la agricultura sea gratis, ¿no? Vamos a repetir esto, que esto a los agricultores les puede gustar mucho. A ver si suena otra vez.
En materia de agua, se va a bonificar el precio del agua regenerada para que cueste a 0 euros. Con Vox en el gobierno, la autovía del agua en Almería será una realidad y se conectará Pulpí con Adra. Y se harán, de una vez por todas, la depuradora del Chiribel y los terciarios de Huerca Lovera, Cuevas y Mojácar, entre otros. Vox va a modificar la Ley de Salud Pública de Andalucía para que se considere como infracción muy grave el fraude en el etiquetado. Además, es importante la creación de un fondo de contingencia para reparar el 100% del daño causado por desastres naturales, plagas y enfermedades. En materia de educación, eliminaremos la burocracia del profesorado para que su única preocupación sea la de enseñar. Y se arreglarán los colegios que se caen a trozos, haciendo especial hincapié en los que hay que construir nuevos, como por ejemplo el de Pulpí. Para Vox, Almería es una prioridad.
Tres mensajes distintos, pero tres mensajes que quieren lo mismo. Quieren su voto. Ramón Fernández Pacheco habla de la candidatura de Almería, ensalzando algunas figuras, pero centrándose, porque sabe que el mensaje llega a través de esta emisora. Entonces se centra, como no puede ser de otra forma, en la persona que representa a esta área de Almería en la candidatura del Partido Popular y que va en el número 6. Y que parece que está seguro que va a salir. Parece que está seguro que va a salir. Ángeles tiene casi segura la salida, el billete para el Parlamento. Otro mensaje es el de Rodrigo, que este es más, soy yo, quiero que me votéis y esto es a lo que yo me comprometo. Los otros candidatos también los hemos tenido hablando en primera persona y lo que quieren hacer. Es un mensaje más político en el sentido de técnico. Esto, más esquemático. Y luego está uno de cercanía, que es el de Susana, el que habla de cercanía. He trabajado con Rodrigo, sé lo que es, sé cómo se preocupa, sé lo que tal. Y yo doy la cara por Rodrigo. Si mi imagen vale algo ante ustedes, yo doy la cara por Rodrigo. Esos son los tres mensajes en este momento. Hay más algunos, iremos poniéndolo en nuestro programa, pero ahora es conveniente que ustedes escuchen los titulares de este viernes 15 de mayo. Katina Pérez.
Comenzamos situándonos en el convento de San Francisco en Cuevas de la Almanzora. Iban a demoler el campanario por riesgo de colapso y terminan con la demolición completa. Solo quedará en pie la fachada principal de la iglesia.
Ojo cuando digan que van a tocar el campanario de su iglesia. No quiero hacer bromas con esto. Es que iban porque se caía el campanario. Pero al final yo creo que tenían claro que el convento entero se iba abajo. Y finalmente se ha ido. Y han dejado la fachada.
Sí, es lo que van a dejar.
Esto es lo que se ha quedado.
Simplemente como un testimonio de lo que hubo allí algún día.
Siglo XVII.
Sí. Comenzó a construirse en el siglo XVII.
Y una escuela-taller ahí que hubo en el año 90 y algo, creo. No creo que me equivoque en eso.
Y una pregunta en nuestros titulares. ¿Llevaba material nuclear el gran carguero ruso de 142 metros de eslora que se hundió en 2024 a unos 75 kilómetros de Mojácar y Carboneras? Pues según declaraciones del capitán de este buque a la CNN, transportaba componentes para submarinos nucleares. Y 3 años, quédense con la cifra, 3 años han tardado en llegar a Pulpí los contenedores que faltaban para abrir el punto limpio. El alcalde va a someter a pleno en los próximos días, encomendar al consistorio de residuos la gestión de esta infraestructura para ponerlo a funcionar cuanto antes. Lo de cuanto antes es un decir, claro. tres años lleva terminado y sin ser abierto.
Sí, sí, sí. Quédense con la cifra. Tres años han empezado. Terminarán porque eso se monta muy, muy pronto. Primera fase. Discordia entre, vamos, desacuerdo entre el consorcio y diputación. ¿Quién pone? ¿Quién pone los muebles en la casa? Hemos construido los puntos. ¿Quién pone los muebles? Ah, no estamos de acuerdo. Para ponerse de acuerdo tardaron dos años o dos años y medio. Bueno, hay prisa. Dos años y medio. Segunda fase. Venga, lo haces tú. Lo hace diputación. Venga. Pone en marcha el procedimiento para el concurso público. A ver quién concurre y quién nos da el mejor precio para amueblar los puntos públicos. Los puntos blancos. Los puntos limpios. ¿Y qué ocurre? Pues que te comes otro año más. Y así llegamos a este momento. Pero previo, la empresa a la que se le concede, según la diputación, se hace la estrecha, la renegona, o la que, no sé, una vez que ha ganado el concurso, tarda en llevar lo que se le ha comprado. Tarda en hacer su trabajo. Y la diputación, nos dicen que ha tenido que llamarle la atención, literalmente, directamente. Tanto es así que ha transcurrido una semana o poquito más entre que nos enteramos que la diputación dice que le llama la atención a la empresa por no cumplir con la parte del acuerdo, que tiene que venir y amueblar los puntos limpios, y el momento en el que empiezan a venir a amueblar los puntos limpios, a ponerle todo aquello que es necesario para que sea un punto limpio. ¿Y qué es un punto limpio? Ya saben que es donde se tira todo aquello que no son orgánicos, las basuras normales, donde el ciudadano podrá ir y tirarlo. ¿Y cuántos puntos limpios quedan todavía? Porque hay algunos en marcha. ¿Cuántos quedan todavía? Todo esto son pequeños detalles, pero es lo que ayuda a que una sociedad tenga un bienestar, un nivel de bienestar. Con todo este tipo de cosas, si le quitas uno no se nota, pero tú empiezas a quitarle detalles, 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 y lo que conforma en definitiva lo que establece un número, una valoración que asciende o que rebaja la calidad de los vecinos, de las personas que viven en una zona, es el conjunto de servicios que le rodean. Y esto es un servicio.
Y este no es el final de la historia, además.
No.
Porque en las mismas circunstancias están, que en esta ocasión Pulpí, están los de Antas y también los Gallardos, los puntos limpios de esta localidad. ¿Qué significa esto? Pues que en estos pueblos no hay donde depositar los desechos impropios tampoco.
Se pueden ir a la... aquí, al pueblo al frente. No, pues al pueblo al lado.
Solo que ibas a...
No, al pueblo al lado. No, coger
al pueblo de al lado o tener que esperar.
El que tenga el punto limpio abierto en el pueblo de al lado.
O tener que esperar cada día 1 y 21, que normalmente son dos veces cuando pasa un camión específico para recoger esos enseres, esos muebles, esos restos de una obra que haya hecho.
Exacto. No, de obra exactamente puede ser también, pero sí. Vamos. Sobre todo, ya saben ustedes, los cabeceros, los somieres, las televisiones, las silletas, la...
Eso que a veces adorna los contenedores normales en otros pueblos y que se van dejando ahí hasta que pasa ese camión dos veces al mes.
Pero no es que le adorne un día, le adorna como los adornos navideños, que saben ustedes que los pone en octubre y los quitan pasado Reyes. Pues esto igual, cuando te dejan allí una mesilla... una mesita de mesa, una mesilla, un tal, eso también tiene ese, no caduca al día siguiente. Todo ese tiempo está vigente allí, delante de la casa, en la entrada.
Titulares importantes los de hoy. Ya está lista la memoria del proyecto que se va a entregar a la Junta para actuar sobre la carretera que une Lubrín con Zurgena para minimizar la peligrosidad de 26 curvas donde se han producido varios accidentes, entre ellos uno mortal el 20 de junio del pasado año.
¿Te acuerdas?
Sí, un camionero fallecía de la localidad de Albox, que hacía ese trámite prácticamente a diario.
Y otro después. Entonces los alcaldes lo dijeron, ahí se va a matar gente, lo estamos diciendo hace mucho tiempo. Y se puso en marcha, y cuando se ponen en marcha en serio, consiguen esto en poco tiempo, relativamente, estamos hablando de la administración, no olvidemos, en poco tiempo han conseguido, primero, no que la Junta de Andalucía tenga que elaborar un proyecto, ni un anteproyecto, ni nada, se han ido y han pedido ayuda al sector privado, que es el que sostiene el público, pero han ido y ¿saben qué? Que Cosentino le ha dicho, no te preocupes, yo te hago el anteproyecto para que todo vaya más rápido, porque nuestros camiones pasan por ahí, porque es un lugar que utilizamos, vamos a colaborar. No es nuestro trabajo, pero vamos a colaborar. Es tarea de la Junta. Y ya tiene un anteproyecto hecho. Lo van a llevar a la Junta y a ver lo que dice la Junta, a ver si lo hace rápido. No. Es un sitio peligroso. Dos camiones no pasan. No ocurre nada nunca y un día ocurre. Merece la pena que este tipo de cosas se vayan limando, estas asperezas que hay en la comarca se vayan limando.
Un anteproyecto que no solo han firmado, van a firmar en este caso los ayuntamientos o apoyar los ayuntamientos de Lubrín y de Zurgena, sino que además se adhiere el municipio de Antas, ya que el tramo final de esa carretera también atraviesa el término municipal. Después lo vamos a contar con más detalles. Y vamos hasta Lubrín, donde el alcalde recrimina Salud que imponga a sus vecinos pedir citas médicas a través de la web. Aduce que muchos de ellos son personas mayores que no están capacitadas para poder hacerlo.
Lleva razón. ¿Y por qué tengo que tener a mi madre de 80 o 90 años llamando a no sé quién? Que todavía vive en su casa. Está muy moderno. Hasta yo me hago un lío, pero ya me aclararé. ¿Pero por qué tiene mi padre, mi madre que entrar por ahí, por el aro? Es que no, o sea, saben lo que el problema que es un cajero automático, saben las dificultades de ponerse, de incorporarse al mundo digital, saben los móviles simples y sencillos. Ya sé que el modelo y el sistema para pedir cita también puede ser simple, pero al final yo creo que no es una persona la que está en el otro lado del teléfono. Hay alguien que le está diciendo, pulse usted uno si quiere, pulse usted tal, pulse usted cual. Estas personas, cualquiera, cuando lleguemos a esa edad, nos querremos que nos traten con mucha generosidad, porque nuestros reflejos ya no tienen nada que ver con lo que hemos sido, no tienen nada que ver. Vamos a pasar todos por ahí, no se escapa nadie.
¿Y hay problemas de vivienda en su municipio? Escuchen lo que pasa en Taberno. De 422 viviendas, 71 son sociales y ha empezado a construir dos más. En total, uno. De cada seis son casas asequibles en este municipio de tan solo 960 habitantes.
Una de cada seis es una casa asequible para la gente que pueda entrar con un precio asequible. ¿Tienen eso más cerca? Si tienen algo mejor, cómprenlo, pero creo que hay que comprar el modelo de Arboleas y llevarlo a casi todos los pueblos, vamos, casi todos no, menos al propio Arboleas, a todos lados, incluso mejorar en el caso, pero bueno, que no se trata de que nadie no tenga que comprar casa o que el mundo inmobiliario tenga que ir solo en función de la promoción pública. Pero, coño, tanto que hablan, si hay cosas que se ponen fuera del alcance de la gente y además es un derecho constitucional que no te lo van a dar, porque por mucho que te vayas al constitucional y digas yo quiero mi vivienda, no te la van a dar, pero por lo menos los 20 o 30 o 40 años de hipoteca que puedan ser asumibles, a unos precios asumibles, que no tengas que meter en 1000 y pico euros. O en 400 o 500, o que te pegue un bocado en la nómina que te deje temblando el resto del mes. Una de cada seis viviendas en Taberno, es de promoción pública. Sí, señor.
Vamos ahora hasta una localidad que inicia los trámites para dotar de equipamiento muy demandado en su domicilio. Estamos hablando de los vecinos de Turre, que próximamente van a tener dos piscinas municipales en la zona deportiva, según ha anunciado el actual concejal de Obras y Servicios, Arturo Grima. Ya se han iniciado los trámites para su construcción con la adjudicación a la empresa Singular y contempla la construcción de dos vasos, uno de mayores dimensiones y otro infantil. Nueva concentración hoy viernes de los policías locales de Pulpí. Desde el pasado mes de marzo se están manifestando cada miércoles y viernes en las puertas del consistorio. Lo harán hasta ser atendidos por el alcalde. Piden la consolidación de los 17 puestos de la plantilla y mejoras retributivas. Y la segunda campaña de excavaciones en el yacimiento bizantino del Cabezo María en Antas confirma que fue el principal centro de expansión del cristianismo católico en la península frente al arrianismo que entraba por el norte. En el apartado de sucesos, aparatoso accidente en la rotonda frente a Mercadona de Garrucha con un vehículo implicado que ha aparecido en el centro de dicha rotonda, o apareció ayer en el centro de dicha rotonda destrozando el cartel de bienvenida al pueblo. Según testigos presenciales, el hombre iba en un estado de embriaguez pues bastante notable. Y en la madrugada de ayer jueves falleció a los 83 años Osvaldo Arteaga, director de arqueología, que junto a Hermann Fritz Schurbar dirigió las excavaciones en Fuente Álamo a finales de los años 80, principios de los 90, y en el año 91 dirigió las investigaciones en el Argar. Los ayuntamientos de Antas y Cuevas decretaron 2 días de luto oficial.
Descanse en paz, Osvaldo Arteaga. Estuvo aquí la última vez que vino, ya mayor, con su mujer, que también ha fallecido. Descansen en paz.
En plena campaña electoral, bueno, ya en el tramo final de la campaña electoral, les contamos también que el consejero de Agricultura y presidente provincial del Partido Popular, Ramón Fernández Pacheco, defendió ayer en el ejido las inversiones de la Junta en agua en la provincia. 183 millones ya invertidos y otros 100 en ejecución frente a la parálisis del gobierno central, dijo, en desaladoras prometidas que no avanzan y en el torpedeo al trasvase Tajo Segura. Sin embargo, el socialista Rodrigo Sánchez ha cerrado su campaña esta tarde, cerrará esta campaña esta tarde en Garrucha a las 8:30. Le van a acompañar el senador Antonio Martínez y la portavoz local del Partido Socialista, María Antonia López. Será en el Centro Cultural del Malecón. En Pulpí, el
ayer,
portavoz...
Ayer estuvo Susana Díaz en Cuevas.
Sí, ¿no? Efectivamente.
Ayer.
Y en Pulpí, acompañando a Rodrigo también.
Sí,
en Pulpí,
la gente, el portavoz... los socialistas lo celebraron mucho.
En Pulpí, el portavoz del Partido Socialista, Luis Cáceres, la concejal socialista Yuset Romero y la secretaria local de organización, Loli Sánchez, protagonizarán un mitin en el convoy a las 9 de la noche en el Centro Social. Y terminamos con un apunte sobre el tiempo. La comarca vive este viernes desde las 4 de la mañana en alerta amarilla por rachas de viento que pueden alcanzar los 70 kilómetros hora. En las playas habrá olas de hasta 3 metros de altura.
Ahí tienen, dijeran las 20 noticias de la comarca. Paramos un momento.
Comercializadores hortofrutícolas. Peregrín, orgullosos de nuestra tierra.
Cosentino City ha llegado a Almería. Un espacio de referencia para profesionales y amantes de la arquitectura y el diseño de interiores. Visítanos en Paseo de Almería 23 y explora las últimas tendencias en fachadas, revestimientos, suelos, baños y encimeras de cocina. Cosentino City Almería. We Talk Design.
Cada vez que hacemos este gesto, invertimos en el futuro de la provincia de Almería. Porque cada gota cuenta, consume agua de forma responsable. Entre todos construimos un mundo más sostenible. Agua, fuente de vida. Es un mensaje de Galasa y la Diputación de Almería, tu provincia.
En Verasur sabemos que una cocina no es solo un espacio, es el corazón del hogar. Por eso diseñamos tus productos a medida, con visualización en 3D, acabados exclusivos y electrodomésticos de primeras marcas. Verasur es garantía de calidad, diseño y la experiencia de un equipo que te acompaña en cada paso. Visítenos en la carretera de Vera a Garrucha, kilómetro 1. Tu cocina, tu estilo, nuestra experiencia.
Hay destinos en los que no necesitas nada más. En los que un mar, un sabor, un atardecer...
un desierto, un rayo de luz, es suficiente para tenerlo todo. Miras a tu alrededor y dices, y ya estaría. Almería, el destino donde no necesitas nada más. Diputación de Almería y Costa de Almería.
Una tela de araña es una estructura natural perfecta que su autora teje en lugares olvidados, igual que el depósito de un Cupra que no necesita repostar. Como en la gama híbrida Cupra, con hasta 131 kilómetros de autonomía eléctrica y 910 combinada. Disfruta ahora de la máxima ayuda del Plan Auto Plus en todos los modelos.
The World Club abre sus puertas. Un nuevo espacio de trabajo diseñado para profesionales como tú, con oficinas y salas de reunión equipadas, puestos fijos y flexibles que se adaptan a tu ritmo y cuidadosamente pensado para impulsar tu productividad. Además, cuenta con un club empresarial exclusivo, vivo y dinámico, con agenda de charlas, encuentros y relaciones que te conectan al talento de la provincia. Llama al 674-96-43-34 o escribe a info@theworldclub.es para agendar tu próxima visita sin compromiso, en pleno corazón de Vera, edificio Casa Orozco, The World Club.
Le contamos el día a día de su comarca, toda la información del Levante y el Almanzora, con opinión, con rigor, Radio Actualidad.
Puede escuchar el informativo diario de Radio Actualidad a la hora que usted quiera y seguir las noticias de la comarca en actualidadalmanzora.com.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
A ver, un asunto que no podemos dejar pasar así como, como el que oye llover o el que escucha caer una hoja de parra o de un árbol, no. Estamos hablando, o vamos a hablar un poco más, pero muy poco. El lunes ampliaremos el accidente del carguero, el buque, un buque de 150 metros de eslora, no es un buque pequeño. Es del término de los grandes buques que vemos atracados en Garrucha, incluso a lo mejor un poquito más, pero vamos, ahí está, en ese espacio de envergadura, de grande, de largo y de ancho. Es un gran buque y zozobra, se viene a pique por ahora nos cuenta Salomé, en 2024, y los investigadores, vamos, ante un hecho de esa naturaleza, es un accidente, son aguas jurisdiccionales españolas, o al menos, si no lo son, están en la cercanía, y si se produce una investigación de en España, de que se ha caído ahí, que se ha hundido ahí exactamente, y es cuando empieza a conocerse el contenido de ese buque. Pero un contenido, empieza a conocerse lo que conocemos, lo que sabemos, que no sabemos si es cierto, porque ¿llevaba o no llevaba material radioactivo? Salomé, ¿qué sabemos de forma muy, muy breve? Porque lo vamos a ampliar el lunes y ya vamos mal de tiempo. Pero danos algunos datos.
Lo primero es matizar que no estaba en aguas nacionales, sino que estaba en aguas internacionales. Bien. Quizá un poco más cerca incluso de Orán que de Cabo de Gata. Pero estaba en agua internacional.
Pero si trazamos una línea recta, le pilla Cabo de Gata, Mojácar, Carboneras, porque si estamos hablando de 60 o 70 kilómetros mar adentro, la distancia viene a ser casi la misma, un punto u
estamos otro. Estamos hablando, sí, más o menos, estamos hablando de millas náuticas, unos 63 millas náuticas, que es un poco más, son ciento y pico kilómetros. Sí, hay más distancia, por eso te digo que está.
Son millas náuticas, unos 60, me parece. Exacto. Que están.
Unos 80.
Son millas náuticas, las 63 millas náuticas donde está el barco. Se sabe que está hundido a 2.500 metros de profundidad. Se dice que es muy difícil acceder a él, no sería imposible, pero realmente, o sea, técnicamente es posible, pero sí es muy difícil hacerlo. ¿Por qué actuó España? Que eso es importante saberlo. ¿Por qué España intervino? Pues porque recibió un mensaje de auxilio de que el barco tenía problemas y que se estaba hundiendo. De hecho, cuando llegaron los dos barcos desde Cartagena, pues pudieron rescatar a 12, eran 12 o 14 marineros, y dos, parece ser, les comunicaron que habían desaparecido, que habían muerto. La causa, una explosión. Eso es lo que oficialmente se dijo, y además el gobierno, eso es lo que dijo, que habían actuado por razones humanitarias ante un aviso, una emergencia, aunque eran aguas internacionales, y que fue debido a una explosión.
¿Por qué? Estamos hablando de 2024.
¿O en de diciembre, de diciembre, diciembre de 2024, exactamente. Bien. El 23 de diciembre. ¿Qué se sabe? Pues que el día anterior, el día 22, el barco ya llevaba un seguimiento desde que salió desde Rusia. En teoría iba a ir a Vladivostok, otra ciudad de Rusia. Debido a que el invierno era muy frío, pues dio ese rodeo tan grande, no se sabe por qué.
O sea, se fue por todo el mar del norte.
Exacto, por todo el
mar. Llegó por el Canal de la Mancha, llegó al mar Cantábrico casi, Finisterre, la costa gallega, portuguesa.
Cruza el estrecho.
Gibraltar,
lo estaban siguiendo.
Y se iba al Mar Negro.
Exacto, lo iban siguiendo ya. La marina portuguesa.
Una buena vuelta,
La marina portuguesa.
Espérate que voy por el camino. Sería el camino más corto por lo que pasara.
Seguramente.
Digo yo, no sé.
Si es que dicen que estaba todo congelado. La marina portuguesa efectivamente lo estaba siguiendo y luego ya le tocó a España el seguimiento. ¿Qué pasa? Que el día 22 se dieron cuenta que el barco de repente frenó y la velocidad a la que él iba se frenó a un nudo, que dicen que es como un kilómetro más o menos por hora. En ese momento España le envió un comunicado preguntándole si tenían algún problema, y le dijeron que no, que todo estaba bien. Y al día siguiente, que seguía a esa velocidad y además había desviado su trayectoria, es cuando recibió España el aviso de que estaban en peligro, que estaba zozobrando el barco.
Te lo sabes tan bien que nos va a dar un montón de detalles, pero tenemos que dejar algo para el lunes. Entonces, ¿certeza de que eso llevaba algo de radioactividad? No. ¿Algún
certeza
material radioactivo?
De radioactividad, no.
Lo que sí tenemos, un accidente ahí, y a tu juicio, suficientemente investigado, ¿o despierta unas dudas razonables? ¿O es gente, o podemos tener una mente calenturiente y querer ver donde no hay? ¿Tú qué crees?
Hay dudas razonables. ¿Por qué? Pues porque al principio se emite un informe diciendo una serie de cosas que España es lo que transmite, el gobierno español es lo que al principio transmite, que llevaba el barco dos tapaderas metálicas de 65 toneladas cada una y que sirven o que son componentes de barcos rompehielos, más ciento y pico depósitos vacíos, no se sabe por qué estaban vacíos, más dos grúas. Ese es el informe oficial de la carga que llevaba el barco.
Y lo da la parte declarante.
Claro.
La da el barco,
¿y que
no la da alguien que entra, un perito, un inspector,
claro,
alguien de una autoridad española que no tiene, podría ocultar o no, pero al final lo que te da es un informe, lo oculten o no, pero te da un informe exacto de lo que encuentra. Eso lo que tienes es lo que dicen ellos que llevaban.
Claro, eso es lo que dicen ellos que llevaban, y que hubo una explosión en la zona de las máquinas de movimiento del barco, y debido a eso se hundió. Esa es la versión oficial que en un principio dio el gobierno. Pero ¿qué pasa? ¿Y por qué ahora está saliendo el tema?
Pero termino
esto
con
un
asunto, sí, con una pregunta en el aire, si quieres, o como tú veas.
La CNN está hablando de los reactores nucleares, de los componentes que llevaba el barco.
La cadena, de medios de comunicación, por si alguna persona, la CNN, lo sabemos casi todos, pero por si alguien, la CNN en Estados Unidos ha dicho
que en vez de tapadera metálica lo que llevaba era componentes para dos reactores nucleares. Pero ¿de dónde ha sacado la CNN esa información? Y realmente esa información la ha sacado del informe. ¿Y qué se hizo? En su momento, por los investigadores españoles, que no de otro sitio, que interrogaron al capitán del barco y que dijo al principio la carga esa ficticia que llevaba, pero inmediatamente después rectificó y dijo lo que sí llevaba.
Lo que supuestamente era verdad
lo que
y anulaba lo anterior.
Ya sí era verdad, y es que llevaba dos componentes para reactores, que eran esas dos tapas, y eso es lo que que se ha sabido por ahora, se ha sabido ahora en 2026, es lo que ha promovido y ha reabierto el caso y lo ha publicado la CNN, y entonces ahora se está...
¿Y ha habido algún tipo de interrogatorio este tema se ha llevado a las cámaras de representantes?
Es que la CNN se ha enterado precisamente porque en marzo hubo unas respuestas parlamentarias que se han llevado
en España.
En
el Senado o Congreso.
Sí, por las que se preguntaba exactamente otra vez por el tema del barco, y ahí es cuando se habla de esa carga y de esa declaración real del capitán. Bien,
no rescatamos algo que ocurrió, sino estamos dando una última hora de algo que ocurrió que nunca se ha sabido y que ahora se está sabiendo. O se está sabiendo, quiero decir, abre incógnitas, despierta incógnitas. Llevaba material nuclear a 100 y pico kilómetros, ha contaminado el mar, no lo ha contaminado, si lo ha contaminado, en qué cantidad, etcétera, etcétera. Y tendríamos, pues, no voy a decir un primo cercano a Palomares, porque son cosas muy distintas y por lo que vemos, hasta ahora lo que sabemos, no tienen la misma importancia. Pero es hasta donde sabemos. Señoras, señores, escuchen esta voz, es la de Oswaldo Arteaga.
Bueno, con respecto a la cultura del Algar, poca novedad. Si se habla de cultura, habría, teniendo en cuenta que esa investigación de la cultura, así llamada y bautizada por como usted sabe, por los hermanos Siret, no tenían ya una trayectoria histórico-cultural, ¿no? De 100 años, ¿no? De arqueología, que no podemos ignorar, que fueron los que fomentaron todas las teorías de un sudeste dependiente, ¿no? De unas y otras colonizaciones, ¿no? Y
como es lógico, es el fragmento que ha escogido Mari Carmen, pero no dice ahí exactamente mucho. No, pero bueno, es igual. Si escuchamos la entrevista entera, podemos oír. Es que estamos haciendo el programa y buscando al mismo tiempo, con lo cual, claro, no vamos a encontrar el momento ideal. O no hemos encontrado por la prisa el momento en el que podía haber dicho quizá algo más sustancioso. En cualquier caso, es el investigador Oswaldo Arteaga, que es un personaje sin su figura, no entendemos la arqueología. Que no es que haya sido abundante en nuestra comarca, pero la tarea arqueológica moderna, contemporánea de nuestra tierra, Javier.
Sí, era un gran referente, y hay una frase que pronunció precisamente en la primera entrevista que se hizo en esta casa a Oswaldo Arteaga, en la que dijo textualmente que antes tenía un petróleo enterrado que era el Algar. Esa era la gran aportación de los antepasados de Antas al municipio, y que era preciso convertirlo en un motor económico para el pueblo, el Algar. Y además se distinguió a lo largo de toda su carrera Oswaldo Arteaga, y sobre todo, precisamente, y cuando más valor tenía eran los últimos años, en defender el Algar como la capital del Estado primigenio en la Europa Occidental.
Que eso ahora mismo todo el mundo quiere ser la capital.
Sí.
Es decir, aquel sitio que tenga un cierto empaque, si es un pequeño pueblo, no. Pero cualquier lugar arqueológico, resto arqueológico que tenga una dimensión respetable, importante, aquellos que son de ese pueblo quieren o entienden o van a tener opiniones que van a facilitar o respaldar la idea de que ellos fueron el centro de Algar.
Claro.
Y esa disputar la capitalidad es algo más bien del hombre actual que de entonces, porque entonces quien fuera lo tenía que tener, sí, claro, pero, ¿verdad?
¿Cuándo era la capital de Algar? Oswaldo Arteaga, porque en Algar, desde que lo hizo Siret, Hubo un paréntesis en el año 1991 que hizo una excavación en el Instituto Arqueológico Alemán, dirigidas precisamente por Osvaldo Arteaga, Germán Fritz-Schubart y Beatriz, no me acuerdo el apellido, otra arqueóloga, pues hicieron tres catas allí en el Argar, y es lo último que se ha hecho desde Siret, ¿no? Pero en lo último, en los años más recientes, ha habido un trabajo fabuloso en dos municipios murcianos, cercanos, en Totana y en Pliego, donde se han prácticamente aflorado dos poblados prácticamente íntegros. Bueno, el de Pliego, el Almoloya, íntegro totalmente. Y el de...
¿La Bastida
en Totana, casi, si no el 100%, un 80% por lo menos, bastante.
Mucho mejor conservados que lo que tenemos aquí.
Mucho mejor conservados, no.
Aquí no
destapados.
Tenemos.
Aquí es que no se han destapado. Aquí están conservados, pero están enterrados todavía. No se
pero
ve.
Es que, por lo que sabemos aquí, encima de lo que fue el Argar...
En una parte del Argar hay una ciudad medieval árabe.
Bueno, musulmana. Ciudad.
Quizás un poblado, un poblado, ¿no?
Un poco
que hay otro poblamiento,
suena grande,
otro poblamiento, pero que ocuparía menos de la tercera parte de lo que es la actual meseta del Argar. Ojo, la meseta del Argar en la época del bronce era el doble de lo que hoy es la meseta, pero lo que pasa es que el río ha ido erosionando y queda esto. Pero fíjese usted hasta dónde llegaba esa devoción que tenía por el Argar Osvaldo Arteaga, que cuando, por ejemplo, publicaba, y hacía muy bien en promover el resultado de su trabajo, el equipo de la Universidad Autónoma de Barcelona, que habían encontrado una diadema de plata en la Almoloya, y que por tanto ahí estaba la reina del Argar, vivía allí, Osvaldo Arteaga saltó como un resorte inmediatamente y dice, bueno, ¿y qué decimos del Argar? Donde de las seis que se conservan han aparecido cinco.
Claro, si hay cinco coronas o diademas. Las que le dan, el que lo lleva puesto es la reina, en este caso el rey o el que sea, es la máxima autoridad. Por lo tanto, allí donde se encuentra es donde estaba la autoridad. Porque, si vivían en, no sé, en Jaén, no iban a traer aquí la diadema que significaba pues, lo mismo que una corona, exactamente igual.
Exactamente.
Lo que era la
Un símbolo de poder, porque además estaban asociados a los ajuares funerarios más ricos, claro, que había en el
y aquí
el...
había tres. Dicen, ustedes han sacado una, pues no, quizá aquí, en no, algún
aquí,
momento...
Aquí cuatro de cinco que hay en todo el mundo.
Cuatro. Yo pensé que eran tres.
No, cuatro salieron de Argar y en la Almoloya se encontró uno. Hay otra que no se sabe si se puede, que es de oro en Caravaca, pero que no hay dudas de que sea argarica.
Bien. Bueno, pues Arteaga es uno de los héroes de esta historia o de las figuras destacadísimas. Quiero decir, es que no se puede contar sin la figura de Arteaga. Desde los años 70, desde los 80 que vino, siempre ha tenido una relevancia su figura, una relevancia a la hora de contar los trabajos que se han hecho para recuperar, conocer todo lo concerniente al Argar. Que no es algo que hubo un momento en el que la curiosidad movió a un conjunto de personas, Luis Siret encabezándola, pero no había medios de comunicación, tampoco estaba el asunto. Claro. Esto ocurre después y tampoco los medios de comunicación nos hemos volcado con este asunto. En nuestro favor diría que lo hemos hecho en función de los datos que se han ido conociendo y tampoco ha habido investigaciones... grandes campañas arqueológicas, pero las que ha habido y han sido movidas o por Schubert o por este señor Arteaga, que ha fallecido, y por eso estamos hablando de él, de él y de su señora, que falleció un poco, antes y también es muy ligada a esta comarca, pues lo conocemos por ellos y sabemos lo que hay, y esto es lo que da lugar a partir de aquello que podría haber pasado inadvertido, da lugar a que haya una política clara, una dirección sin ambages, sin dudas, hacia la conservación, no, hacia la recuperación, y que sea valorado aquello que culturalmente pueda tener no solo rescate el pasado de un pueblo, que es ya por sí importante, sino la función que puede jugar ese rescate, el rescate de todo eso, ¿no? De ese material, del componente arqueológico que es recuperado. Así que ahí está Antas gastando importantes cantidades de dinero, y más que hará en el futuro, para potenciar la figura de la cultura, o sea, lo que es la cultura argárica, en tanto que no se trata de un hecho aislado en Antas, sino de una cultura que ocupaba el sureste español. Ya hablamos de Jaén, de Albacete, de Alicante,
Granada, de
Granada. Estamos hablando de un terreno,
parte de Málaga,
que podía ocupar cuatro provincias y media actuales, mucho, sí. Incluso a lo mejor más. Y una desde el punto de vista del estudio de la evolución de la organización humana, una vez que se asienta, no cuando éramos cazadores, sino cuando ya empezamos a recolectar, a sentarnos en un sitio, a perderse el nomadismo, no sé si la palabra es correcta, la figura del nómada, sino que se asienta, empieza a cultivar la tierra, a criar animales, etcétera, etcétera.
Entonces establece
los metales.
Y claro, tener un comercio con todo el Mediterráneo. O sea, que es que aquí venían en esa época, claro, venían, claro, mercaderías desde el actual Líbano, desde Siria, desde Egipto, desde Grecia.
Ahí es donde encontramos que lo que se ha investigado en Europa en ningún momento coincide en el tiempo, sino que es posterior en organización a lo que ocurrió en el Algar. ¿Qué ocurrió en el Algar? Pues que había una organización social, mejor, peor, siempre había unos sacerdotes, unos militares, alguien que estaba por encima, alguien que estaba por debajo, había unos esclavos, es igual, estamos hablando de cómo se comportó de cómo evolucionó la sociedad. No llegó la democracia el primer día, esto pasó por las épocas que pasó, y estamos hablando de 1900 antes de Cristo hasta 2600.
Sí, desde el año 1200 que terminó antes de Cristo al año 2000, cerca de 2000.
Y no hay otra, no hay ninguna evidencia hasta ahora que sepamos, me corrige Javier, en Europa, no hay ninguna región en Europa que tuviera una organización como la del Argar.
En la Europa occidental había algo similar en la zona de Grecia y ya está.
Fuera de Grecia. Esto suponía un avance. La organización de una sociedad la hace fuerte en tanto que tenga otra enfrente que no esté organizada y que cada uno vaya por su lado. Aquí había alguien que daba órdenes, alguien que obedecía, se movían coordinadamente y unas tareas complementaban a otras
y
podían subsistir de una forma mucho más evidentemente,
y una especialización del
caos o a la anarquía,
una especialización del trabajo. O sea, aquí, a diferencia por ejemplo de los millares, en que todos hacían de todo, aquí no, aquí había gente que se dedicaba única y exclusivamente a la fragua, por ejemplo, otros única y exclusivamente a los metales, otros única y exclusivamente a la ganadería, y así sucesivamente.
Muy bien, es viernes y estamos hablando de un asunto cultural, pero que es noticia, el fallecimiento de Oswaldo Arteaga y lo que rodea, lo que es indisoluble a Oswaldo Arteaga, que es el Argar. Y seguimos en Antas porque ayer se concluyeron.
Concluyen hoy.
Bueno, pues ahora se están.
A las 2 de la tarde ya se bajan del cabezo los excavadores.
Están concluyéndose las excavaciones en torno a un hallazgo muy reciente, inesperado, en el propio cerro, en la base del cerro. Se han encontrado restos del siglo XI,
del siglo V al VII,
es decir, que además lo conté el otro día, no sé por qué me he ido al siglo XI, del V al VII, es decir, que sería el final, lo contamos así además, coincidiría con la llegada de los árabes aquí, aproximadamente, unos monjes bizantinos. Uh-huh. O por lo menos no cristianos en los términos de Constantino, sino más bien ortodoxos.
Exactamente.
Ortodoxos. Que son los que no acaban de creer en la virginidad de la Virgen. Entre otros detalles.
Era la ortodoxia de la Iglesia romana de entonces. Es decir, ¿no? Que y había un. Estaba confrontada a la del al desarrollo,
realismo, ¿no?
Al arrianismo que se había desarrollado en el norte de Europa, ¿no? Allí. ¿Y qué ocurre?
El arrianismo. ¿Qué decía el arrianismo que pugnaba con el catolicismo de entonces? El arrianismo lo que decía es que sí existía un Dios, sí que Dios era el mismo Dios de los cristianos, pero el Hijo de Dios no era Dios. y ahí se producía en ese tema. Ahí estaba el debate y hacía imposible unirlos, los hacían adversarios, enemigos. Y cada religión mueve sus fichas para, digamos, si me permiten la expresión, colonizar, llegar, influir en más tierras, en extender su creencia a más lugares antes de que llegue el otro, porque el otro no tiene la verdad la tengo yo. Así pensaba cada uno del contrario, sí. Y el arrianismo entendía que la verdad era, sí, existe todo tal, pero no me cuentes, Jesucristo no es hijo de Dios. Y a partir de ahí se produce un choque con la Iglesia, que fundamenta la historia en la figura de Cristo como hijo de Dios, y en su tanto es así que es capaz de resucitar.
Sí.
Quiero decir, eso ya, eso
más poder que ese.
Eso ya claro, los de Arrio, los de era Arrio el tipo,
Arrio, ¿no? Arrio, sí.
Los de Arrio no se lo creía. Y ahí está, bueno, pues para luchar contra aquella gente, los de Arrio, los cristianos, los ortodoxos llegan y ponen una pica en Flandes, se colocan en el sur de España.
Sí, hablamos del siglo IV. Para de nuestra era, ¿no? Para ponernos ahí. La península ya había comunidades cristianas. El cristianismo ya había llegado con anterioridad a la península y estaba expandido por todo el lugar. Pero era el momento en que Arrio y los arrianos habían ya entrado en la península y sobre todo tenían un límite en el Ebro, pero tenían ya comunidades establecidas fuertes en Navarra, en Lérida y en La Rioja fundamentalmente, ¿no? Y en ese momento es cuando el Imperio Bizantino, pues apoyado también en la Iglesia, ¿no? en esa opción, ¿no? del cristianismo, pues decide expandir su Iglesia por toda la península. Y entonces entra hasta ahora, de momento, el núcleo más fuerte que se ha encontrado, más antiguo, es el que se halló.
Aquella campaña tiene un punto concreto, sí, que es
está en el Cabezo María.
Y no es que vayamos a encontrar allí la Catedral de San Pedro, ni un Vaticano. No. En función y a medida y en la dimensión de lo que aquello era una primera expedición o una primera toma de contacto o lo que fuera, algo así es lo que se ha encontrado aquí. ¿Y qué es lo que se ha encontrado?
Pues lo que se ha encontrado es un monasterio del siglo IV. Solamente hay uno similar que se conozca en Capadocia, de momento. Se ha encontrado algo similar. Sí, 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 algo similar. Y por eso con el mismo urbanismo, es decir, no hay calle, sino que se entran de celda a celda, los monjes en constructos ya grandes, ¿no? Sí hay una zona que se dedica a la cocina, refectorio y almacén, bien, más arriba,
pero,
y una iglesia.
Es que el monasterio suena a cosa grande. Entonces está el monasterio de tal cual, de Yuste, el de los Jerónimos, más cercano aquí. A ver, un monasterio, hablemos de dimensiones. ¿Cuántos metros?
Imagínense, el Cabezo María. Es un cabezo que tiene 256 metros de altura y ocupa 75.000 metros cuadrados, ¿no? Pues aproximadamente la mitad de arriba estaba ocupada por ese monasterio.
¿La mitad?
Sí, desde la mitad aproximadamente.
Sin amurallar.
Hacia
arriba, ¿eh? Sin amurallar.
Ya era bastante muralla. Tienen ustedes en cuenta
no sé,
que,
pero
que
a veces
el Cabezo María,
a veces se convierte en ciudad.
El Cabezo María es un volcán, sí. Es un volcán que desapareció lo que era el cono volcánico por la erosión a lo largo de los millones de años, ¿no? Y lo que queda es el cono, o sea, lo que es la colada, ¿no? Ahí prácticamente vertical en gran parte de eso. O sea, que era una defensa.
Algo como Masada.
Sí.
En
y ahí lo que se.
En Israel.
La hipótesis a la que.
Era imposible llegar porque es que era recortado ahí, no había manera.
Exactamente.
Vale, pues esto igual.
Y entonces pues,
la mitad, si lo vemos, la mitad primera, la de arriba, es la que ocupaba todo este espacio monacal.
Sí, que estamos hablando de unas 35.000, 40.000 metros cuadrados de monasterio.
Vale.
¿Vale?
Vale. ¿Y qué edificios?
Vivían cientos, según nos dicen, no pueden precisar la zona, pero cientos entre monjes y el servicio que tenían a su disposición, ¿no? Allí, ¿no? Y allí, pues el edificio más singular que hay ahora mismo es una iglesia, son los restos más antiguos, ojo, de una iglesia que se conocen al sur del Ebro. No hay nada, lo habrá a lo mejor enterrado en algún sitio, pero no se ha descubierto ninguno más antiguo, ¿no?
Sí, antes tiene el Argar.
Sí.
Y ahora eso.
Sí, algo que ahí se sospechaba, don Gabriel, lanzó una hipótesis de que ahí tuvo que haber una iglesia. Había una hornacina que parecía ser que era, puede ser, donde podía estar el altar de la Virgen. No, ahí se ha encontrado el refectorio.
Javi, ¿cómo se encuentra? ¿Cómo se encuentra esto?
Bueno, pues esto se encuentra porque hay una campaña que hacen el año pasado.
¿Por qué?
Porque ahí se sabía que había algo, entonces se quería descubrir esa iglesia. Ahí no encontraron la iglesia, encontraron el refectorio, pero otra construcción de habitaciones un poquito más abajo, pues empezaron a encontrar que no era una habitación cualquiera.
Nunca llegamos a la base del volcán, siempre estamos hablando de la mitad.
Sí, a la mitad aproximadamente.
La primera
mitad. Sí, en la mitad aproximadamente del volcán es donde está, ahí, donde descubrieron el año pasado y ahora han llegado a descubrir más aún, ¿no? Una gran iglesia,
¿Cuánto es una? ¿Cómo es una gran iglesia? Pues, ¿es el Vaticano? Bueno, repito.
No, hombre, no, estamos hablando del siglo IV.
La Catedral de Almería.
Estamos hablando de una iglesia que tiene tres naves que en total puede tener de ancho unos 14 metros aproximadamente. Bien. Y de longitud pues puede que tenga unos 30 metros, 20 o 30 metros.
Bueno, no es pequeña.
No es pequeña. Y dividida en tres naves y un presbiterio o altar que está separado por una especie de pasillo, el presbiterio bastante más alto, hay por unos 60 centímetros por encima, ¿no? Para que todo el mundo alabara a Dios, ¿no?
Sí.
Orientado perfectamente hacia el este, como se construía, o sea que eso de que eran los musulmanes, no, ya se iban todo orientado al este antes de que se hiciera el Islam,
sí,
¿no?
Sí.
Y bueno, y se ha encontrado que una parte, la parte más exterior, está losada, la parte que está excavada en el volcán, el suelo es el mismo del volcán, ¿no? Y una escalinata de acceso principal desde un pórtico, porque delante de la fachada, en un lateral de la iglesia, la que daba al valle, ¿no? Pues ahí había un pórtico, se han aparecido las columnas, el comienzo de las columnas de ese pórtico. Bien. Y que tenía que ser, dice, bueno, la visión desde abajo, desde el valle, tenía que ser algo espectacular.
Bueno, ya que la escalinata, ¿qué escalinata?
Unos dos metros y algo, 2,5 metros, cosas así.
Una escalinata importante.
Sí. Era
no es una escalerita para, no, 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 para
no,
entrar.
No.
Es un lugar porque en el que entraban 3-4 personas al mismo tiempo.
Sí.
Y una detrás de otra son muchos.
Son bastantes.
Vale, tenemos que terminar. Se ha encontrado eso. Uh-huh. ¿Y qué idea hay? O sea, ¿qué esperan, qué creen que va a ocurrir a partir de ahora? Vale, tenemos esto y vamos a seguir excavando en todo el entorno. Y,
sí, eso es lo que pretende hacer.
Y claro, lo que no se sabe en qué estado está, ni si van a encontrar, yo qué sé, restos de jardín, de grandes jardines o...
No, eso seguro.
Porque aquello no van a ser muchas más construcciones. No,
eso seguro que no, porque es un lugar, estamos hablando de un volcán, que está todo sobre piedra, allí no hay tierra cultivable.
Perdón, el convento no es un convento levantado, es la huella de lo que ha quedado en el suelo.
Exactamente, está todo excavado sobre ahí. Y la pena es que el lugar principal será imposible de acceder, porque ocuparía el lugar donde está ahora mismo la ermita.
Vale, es lo mismo entonces, claro. Entonces es lo mismo que si en una casa ahora de pueblo, vamos, una cosa cualquiera, quitasen todas las habitaciones y dejasen el solar. Verías el rastro de dónde estaban las habitaciones, la figura de la casa y lo que medía cada habitación y tal, pero el espacio en tres dimensiones no lo vas a ver.
No, puedo encontrar algunos detalles, como por ejemplo, estando ayer visitando justo en ese momento encontraron un anillo de bronce.
¿Sí?
En una...
¿Pero de época?
Sí, de esa época, bueno, allí. Bien. Y también pues, han encontrado un montón de restos cerámicos, y además cerámica de alta calidad y que venía de todo el Mediterráneo. El año pasado, al principio, todo lo encontraban, le mandaba a Túnez, pero han encontrado restos del actual Líbano, de Siria, de todos los lugares.
Muy bien, muchas gracias, Javier. Hablamos el lunes más de esto.
Seguimos hablando.
Muchas gracias. Es que estuvo allí ayer, ¿eh? Que el tío se fue ayer para allá. Por eso sabe tanto, claro. Aparte de lo que sabe. Hay que parar un momento, pero Mari Carmen nos devuelve y Katina nos devuelve la voz en un instante para que podamos seguir contándole noticias, cosas que les interesan, cosas que huelen a la comarca.
De orgullo. ¿Tus clientes y tus trabajadores están en un entorno que cumple todas las garantías sanitarias?
GrupoSedesa.com lleva 20 años cuidando la higiene de todo lo que te rodea. Garantía sanitaria que GrupoSedesa.com verifica mediante su laboratorio propio acreditado por ENAC.
GrupoSedesa.com. Salud para tu empresa.
Seguridad para tus clientes.
Descubre todo lo que Grupo Sedesa puede hacer por tu negocio en el 950-390990 o en GrupoSedesa.com.
En el Ayuntamiento de Zurgena apostamos por el patrimonio histórico, la cultura y el turismo como pilares fundamentales de nuestro desarrollo. Estamos orgullosos de nuestras obras emblemáticas, como el Molino Harinero y el Reloj de Zurgena, únicos en toda la provincia. Estos proyectos no solo preservan nuestra historia, sino que también posicionan al municipio como un destino turístico de referencia. Ayuntamiento de Zurgena, valorando nuestro pasado, construyendo nuestro futuro.
En Verasur Cerámica y Baños transformamos cada espacio de tu hogar en un lugar único. Contamos con cerámicas de diseño y soluciones integrales, trabajando con las mejores marcas del mercado. Te ofrecemos calidad, estilo y asesoramiento experto para ver tu proyecto hecho realidad. Visítanos en carretera de Vera a Garrucha, kilómetro 1. Verasur Cerámica y Baños, inspiración que se convierte en diseño.
No arriesgue la gestión integral de su empresa. Acuda a MPE, Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. Infórmese sobre nuestros planes de prevención, de seguridad, vigilancia de la salud y formación a trabajadores en el 950 13 54 30 o venga a calle Cercado, esquina Guillermo Reina, Portal 1, primero C de Huercalovera.
Cada día toda la información. Cada día, Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
La primera noticia de nuestro titular, lo que comenzó con la demolición de la parte superior de la torre del convento de San Francisco en Cuevas de la Almanzora, ha acabado con la demolición total del edificio entera. Solo quedará en pie la fachada principal de la iglesia. Ha hablado con nosotros Enrique Fernández Bolea, que es el cronista de Cuevas, y yo creo la persona que mejor puede valorar lo que ha ocurrido. A ver qué cuenta. Enrique Fernández Bolea.
Finalmente se ha producido el desenlace más desastroso que podíamos esperar. Aquello que comenzaba con el desmoche de la torre de una iglesia, la iglesia de San Antonio de Padua, pues se ha convertido en la demolición de todo el templo. Ni siquiera lo que estaba previsto inicialmente conservar, que era la cúpula, por consejo de los técnicos, tanto del arquitecto como de un ingeniero contratado que para esto, pues quiero decir, arquitecto del obispado, pues han determinado finalmente que lo más seguro para la población era su derribo controlado. Al final no quedó nada, solamente van a mantener en pie lo que es la portada, y que durante un tiempo nos recordará o se convertirá en un auténtico monumento a la, digamos, a la desfachatez y a la falta, pues a la falta de mero, de interés, la falta de inquietud hacia lo que nos rodea, hacia lo que es nuestro, hacia lo que supone un emblema para todos nosotros. Todo eso lo hemos perdido, y lo hemos perdido después de 30 años de abandono absoluto. Eso es lo que hay que tener en cuenta. Yo no sé si aprenderemos algo, o si alguna vez vamos a aprender algo de todo este tipo de cosas. A veces me da la sensación de que no. Pero realmente esto ha sido un bocado, una terrible dentellada contra lo que es nuestra identidad, contra lo que es un emblema fundamental de nuestra cultura y nuestro patrimonio.
Está tocado, ¿eh? El cronista está tocado. No le gusta lo que ha pasado. Es su papel, además. ser un cerrado defensor, hacer de defensas cerradas de los asuntos culturales o que tengan que ver con la historia de cualquier manera de Cuevas. Y esto lo que significa es una modificación sustancial de Cuevas, porque un edificio al que han tenido acceso visual o han entrado o ha tenido un papel en la vida de Cuevas para ¿cuántas generaciones? Hablamos de 25 generaciones, hablamos de ¿cuántas generaciones? Desde el siglo XVIII para acá, ¿cuántas generaciones han vivido en Cuevas teniendo como referencia o habiendo vivido, teniendo como uno de los elementos que identifica a Cuevas su convento? Y el papel que hacía ese convento no era solo el edificio. ¿Quién vivía? ¿Qué papel hacían? Tenía un papel en Cuevas, social, se relacionaba la gente, tenía algo que decir, algo que hacer. No era, nadie hace un convento para poner una fachada, para hacer un elemento decorativo o ocupar un espacio en medio del pueblo, en medio y en el centro del pueblo. ¿Qué ha pasado aquí? Lo ha contado y lo ha dicho Enrique, 25 años de indiferencia. Así que Cuevas tiene lo que se ha buscado. Y lo siento por el cuevano que no se sienta responsable. En definitiva, el que no se sienta responsable o concernido porque él no ha hecho nada, porque él no tenía, porque eso no tenía nada que ver con él, si ahora se siente mal con lo que ha ocurrido, entonces descubrirá que sí que tenía algo que ver con él. Ahora, si usted es de Cuevas y le da exactamente igual lo que ha pasado, entonces usted efectivamente no se tiene por qué haber concernido. Usted estará tranquilamente y no le importará. No tiene usted por qué, no estoy hablando de que se le se apague el apetito y hoy no coma, o se meta en una habitación y no quiera hablar con nadie. No estoy hablando de ese tipo de disgustos, pero algo se ha perdido. Si somos conscientes de eso, podremos evitar que se vuelva a perder otra cosa. Pero esto se ha perdido. Son 25 o 30 años de ver cómo se caía a trozos, de ver que no se hacía nada el obispado y quien más tenga que participar ahí. Al ayuntamiento siempre se le mira, porque los ayuntamientos siempre están en medio. ¿Qué papel ha tenido el ayuntamiento? ¿Ha sido el adecuado o no? 25 años, no es un alcalde en 25 años. Ha habido más personas, alcaldes y concejales de cultura y de todo. ¿Qué ha pasado ahí? Que a nadie le ha interesado, que nadie ha creído que era importante. Pues bien, ahora que ya no está, valoren. ¿Era importante o no? O bueno, si quieren ser muy prácticos, digan que a lo hecho pecho, voy a tomar viento, cerramos la puerta y asunto acabado. No hay que plantearse nada más. Ahora habrá otro edificio que esté en esas condiciones y le ocurrirá lo mismo, antes o después, porque Cuevas tiene patrimonio. Alguno está salvado y está a buen recaudo y otro aún no.
Sin duda ha sido una demolición que nos ha pillado por sorpresa a todos, seguramente a los cuevanos también, porque en primera instancia, como decías Miguel Ángel, tanto los informes de los arquitectos municipales como también los del propio obispado solo hablaban de una intervención parcial en la torre, es decir, una parte que ya estaba encorsetada y que corría peligro de
¿Era verdad lo que decían?
Pues ahora pregunta.
De golpe nos enteramos, es como, a ver, esto es que me suena al tipo que le duele algo y dice, ah, pues es la vesícula, y le van a abrir y está, pero eso ocurría antes. Claro. Antes no tan antes, a mi tío, mi pobre tío que murió con 35 años por un dolor tremendo, cuando le abrieron estaba lo que no se esperaba, dicen, le abrieron y lo cerraron, esas expresiones muy de un tiempo. Lo han abierto y lo han cerrado. ¿Por qué en el quirófano? ¿Por qué? Pues porque lo que han encontrado. Hoy ya hay pruebas suficientes, medios suficientes para saber lo que uno se va a encontrar dentro. Entonces, ahora, cuando van a derribar la parte alta de el campanario, exactamente, lo van a derribar, no saben cómo está el resto, nadie ha hecho. O sea, los avances médicos no se pueden extrapolar a la arquitectura. Lo que el perito, el ingeniero, el arquitecto, bueno, el que sea, el que ha entrado allí y ha mirado, no ha visto que aquello ya estaba para colapsar. Entonces, si lo vio, cayó y dijo solo vamos a quitar el este cuando en realidad lo iban a quitar todo y no quisieron contarlo? ¿O es que había una posibilidad y dijeron, bueno, no adelantemos la mala noticia? ¿O alguien dijo, no digáis nada, que la gente, hay alguno que se puede cabrear? Alguna, a lo mejor en Cuevas le toca la parte sensible, ¿sabes? Hay gente sensible a esto y le toca los cojones lo que ha pasado,
vale,
por el
obispado,
convento.
Vale, el obispado el miércoles... El miércoles, cuando se inició el derribo ya de todo el conjunto, emitió un comunicado. Dijo que el Ayuntamiento de Cuevas había requerido a la diócesis, cuando se empezó el derribo de la torre, que ampliara, o después del derribo de la torre, que ampliara la demolición a todo el inmueble por razones de seguridad. Y que lo que ha hecho el obispado es seguir las recomendaciones que ha hecho el Ayuntamiento. Miguel Ángel, es que hay algo que quiero contar y que seguramente muchos vecinos que estuvieron pendientes de ese derribo se dieron cuenta, como nos hemos dado cuenta nosotros. Es decir, llamaba la atención la maquinaria empleada para demoler la torre. Estamos hablando de una grúa piqueta de alto tonelaje para una intervención que exigía mucha más precisión.
Quirúrgica.
Claro, claro.
Dar el golpecito justo y no más.
Claro. Entonces, ¿qué pasó?
Utilizaron... Claro. Bombas para matar moscas.
Evidentemente.
O mosquitos.
En lugar de desmontar solo la parte superior, el campanario, la máquina entró y acabó derrumbando la torre.
¿A quién encargaron eso? ¿Quién mandó?
El obispado.
El obispado le encargó a una empresa cualquiera sin saber si tenía medios o no.
Ya. Claro, muchos pensábamos ver andamios, ver a gente trabajando sobre esa intervención. Y cuando vimos esa máquina, pues pensamos, esto va a ser el final del convento.
O sea que ya se ve, la máquina es más grande que el convento. Hombre. Como le sople al convento, lo tira. ¿Qué piensa el alcalde, Antonio Fernández?
La noticia de la situación de la iglesia de San Francisco es una de las que ninguno hubiéramos querido dar jamás. Su estado nos ha mantenido en vilo, no solo desde la última semana, sino desde los últimos años. La advertencia de su estado, de que su estado era peligroso por las décadas de abandono que arrastraba, nos puso en marcha hace años para intentar no perderla. Sin embargo, ha sido imposible y con todo el dolor, la sentencia de los técnicos fue tajante. Era imposible dejarla en pie porque nos arriesgábamos a su colapso total y descontrolado, y con ello a poner en peligro no solo viviendas y calles, sino sobre todo vidas de personas. No podemos asumir ese riesgo. Yo creo que nadie lo asumiría, porque por encima de todo está la seguridad de las personas. Pero esto no es un punto y final, sino un punto y aparte. Encontraremos, y estoy seguro, la forma de que este patrimonio siga presente entre nosotros de una manera segura y renovada. Quiero agradecer la comprensión de todo el mundo en estos momentos que no son nada fáciles.
Uf, Antonio, yo no sé cómo se hace un círculo con un cuadro. En fin, la cuadratura del círculo no sé cómo se hace, porque dice, es un punto y aparte y será el principio de algo, el principio de algo demolido, porque han dejado la fachada, quizá. Claro. A ver, aquí unos con razón y otros sin razón se van a ladear. Unos porque dicen, es que yo no he tenido nada que ver, es que no ha sido mi responsabilidad, y la va a eludir, no va a querer asumirla, y llevará razón en no asumir lo que no le corresponde. Y aquel que sí que le haya correspondido, también hará lo mismo. Lo que tienen los cuevanos es lo que se ha trabajado Cuevas. No hay otra cosa, es así de triste, y así de real, y así de crudo. Como lo que se ha trabajado cada uno en la vida será más o menos, no existe la justicia, en los términos de exactitud, de tanto has dado, tanto has cogido, tanto te queda. No es exactamente eso, una cuestión numérica exacta, pero aproximadamente aquello que es aproximadamente aquello que has apostado, aproximadamente. Hay veces que no, pero por lo general en la vida. Lo que se haya apostado por ese convento, lo que se haya apostado por ese convento es lo que es este convento en este momento. ¿Cuánto se ha apostado por ese convento? Pues lo que se haya apostado es lo que hoy es el convento. Y a quien le toque. Otra cosa. acaba de llegar una noticia de agencia. Dice que una patrullera del servicio de vigilancia aduanera, la Guardia Civil, ha sido embestida por una narcolancha durante una persecución de aguas en Almería. El incidente se produce apenas 6 días después del que ya conocemos, con 2 muertos y heridos. Los hechos tuvieron lugar en aguas alejadas de Almería. Estoy buscando el emplazamiento, pero dice, esto es, vamos a hablar al final, pero lo veo al final, cerca del puerto de Almería. No es en esta comarca. Pero bueno, les leo. Los hechos tuvieron lugar en aguas alejadas de Almería. Una de las embarcaciones implicadas maniobró de forma que subió sobre otra narcolancha y acabó embistiendo a la embarcación de vigilancia aduanera. A ver si lo entiendo bien. Una de las embarcaciones implicadas será uno de los una narcolancha. Maniobró de forma que subió sobre otra narcolancha y acabó embistiendo a la embarcación de vigilancia aduanera.
Claro, serían más de una narcolancha las que había en ese momento.
2 chorizos con barcos muy rápidos y una se sube sobre la otra y acaba embistiendo.
A ver, yo estoy viendo ahora mismo la imagen y está la narcolancha sobre la patrullera de la Guardia Civil, pero sí, literalmente.
Claro. Pues ya está, por lo que dice, una y otras, al subirse la lanza sobre la nave de la Guardia Civil. La patrulla sufrió daño en una de las ventanillas laterales, etcétera, etcétera. Bueno, pues esto cualquier día, bueno, aquí probablemente no ocurra, porque no tenemos ni barcas de la Guardia Civil. O sea,
no tenemos patrulleras. Tenemos,
saben ustedes, aquí nos vamos a ahorrar ese disgusto, ¿sabe? Porque no vamos a dar lugar a eso, van a poder entrar tranquilamente. Podemos hablar de alguien que le pegue un tiro, ¿sabe? Pero exactamente, peligro en el mar, por esto no, porque no tienen con qué salir. Vale.
Tenemos una información también de última hora que nos sitúa en Cuevas de la Almanzora.
La Junta adjudica por 2,4 millones el sellado del vertedero de Cuevas de la Almanzora. ¿Qué dimensión tiene ese vertedero para gastar 2,4 millones de euros?
Es mucho dinero.
¿Qué se ha acumulado ahí? ¿Qué dimensión ha cogido el vertedero para esta cantidad? Bueno, la noticia en definitiva lo que pone es punto y final a un tiempo de vertidos y vertidos y vertidos en este, hasta que, además, no sé a qué vertedero se refiere. Debe ser el que era municipal.
Hoyo del Gato, pues.
Al vertedero, bueno, yo no sé dónde estaba exactamente el vertedero municipal. No lo sé, no. Pero desde que el consorcio se hace cargo del asunto, se cierran los vertederos. Otra cosa es que se sellen. Una cosa es que ya no los usen y otra cosa es que se sellen. El sellado es otra historia. Y el sellado es ya dejarlo definitivamente apto para que la gente pueda transitar por él. Ese suelo pueda ser usado o bien para caminar o para lo que sea. Pero ya no es un lugar de donde están acumuladas las basuras. Y yo creía que a partir de, porque el consorcio se pone en marcha a principios del siglo, 2000 y poco, quizá a finales del siglo, no, principios de este siglo. Y todos los municipios tenían un vertedero, pues se han ido sellando, pero el de Cuevas por lo visto no. 2,4 millones de euros, esto es lo que vale un pabellón o yo qué sé, o un colegio.
Pero si te has sorprendido con los 2,4, también se explica que esta actuación se enmarca en el Plan Integral de Residuos de Andalucía, que contempla una inversión global de 33 millones y medio en Andalucía para la recuperación ambiental de los vertederos que hay en toda la comunidad autónoma.
Ya, pero será para aparte, porque el año pasado se gastarían otros 30 y le tocaría a 7 o a 15. Con 30 millones, no sé, o bien es la parte final y acaban ya con todos los vertederos, o simplemente es una fase más en el que le tocará a otro vertedero de otros pueblos, como ahora le ha tocado al de Cuevas, porque el de Cuevas está pendiente de sellarse desde que dejó de usarse, a partir de que entró el consorcio a recoger basuras y a llevárselas al box.
Bueno, pues ya está bien, entonces.
Pero vamos a enterarnos de eso, si esto tenía algún tipo de actividad o desde cuándo dejó, porque yo creo que tiene que ser esa. Se deja de utilizar a partir de que el consorcio toma las riendas de la recogida y tratamiento de residuos sólidos.
Sí, está en el paraje Hoyo del Gato, pero no sé exactamente dónde se encuentra ese paraje, en Cuevas de la Almanzora. Bueno, vamos con otra noticia. El alcalde de Lubrín ha recriminado a Salud que imponga a sus vecinos pedir citas médicas a través de la web. ¿Por qué se queja el alcalde? Pues porque asegura que muchos de ellos son personas mayores que no están capacitadas para poder pedir su cita médica a través de ese servicio.
Bueno, en el consultorio médico de Lubrín, hasta ahora mismo hay una persona para dar la cita, tanto presencialmente como vía telefónica, incluso para renovar algún medicamento. Y he tenido las quejas de varios vecinos, sobre todo mayores, de que la última vez que ha llamado al consultorio médico para pedir una cita o para hacer cualquier tipo de gestión, ya le han dicho que a partir de ahora, ¿no?, que Salud responde quién va a hacer esa gestión de la cita médica o cualquier otra gestión, ¿no? Con lo cual, pues se crea todavía más incertidumbre de la que teníamos ya con el tema de las citas médicas, porque no sabemos cómo va a funcionar este nuevo servicio, ¿no? Y hay sus dudas, y sobre todo para la gente mayor que ya no entiende tanto de plataformas digitales ni de llamar a este tipo de lugares donde te pueden atender o no atenderte, dependiendo de la carga de trabajo que tenga la línea, ¿no?
No es una tontería lo que dice el alcalde. Hace cosas de alcalde, que es aquello que le llega, aquello que ve, aquello que percibe que puede ocurrir. Y hay mucha gente en pueblos que es ya mayor, coño, que son gente de mayor, que la revolución digital no ha llegado a sus casas, ni quieren que llegue, ni están dispuestos a veces a aprender. Y hay que respetar ya a estas personas, han trabajado en su vida y no les da la gana. Bueno, si usted lo quiere hacer, mejor, siempre será estupendo. Y si no lo quiere hacer, pues no pasa nada. Y a veces no es que no lo quiera hacer, es que a lo mejor no tienen la capacidad ya para poder aprenderlo, o se ven incapaces. Lo que no se puede hacer es instalar un conjunto de sistemas que son avances sociales, que según ellos van a mejorar el servicio, pero hombre, la mejora del servicio no puede dejar atrás a gente sin el servicio o que le cueste acceder al servicio. Nunca una mejora pasa por dejar a gente que no pueda acceder al servicio. Eso es imposible, eso es incompatible. Una definición y otra no puedes, no suman, se restan, se anulan. Si haces una mejora y no accede la gente o no puede acceder toda la gente, si tú no pones alternativas para que toda la gente pueda, entonces tú no has hecho una mejora. Y lo que dice el alcalde lleva razón. ¿Qué móviles tienen? Mi madre está deseando poder manejar un smartphone y al mismo tiempo dice, hijo, ¿qué me cuesta tanto trabajo aprender del paso de A a B? Pues tiene 90 años. Yo qué sé, ¿qué quiere que le meto a mi madre? ¿La letra con sangre entra? Pues la dejo tranquila. Toma un móvil, mamá, grande, con unos números muy grandes, pero si tú quisieras, podrías mandar mensajes y podrías ver fotos. Ya, pues a ver si me enseñas. Y siempre, a ver si me enseñas la próxima vez. Bueno, pues habrá gente que es así. Y luego otra que además no tendrá a lo mejor a nadie que le enseñe. No lo sé. Lleva la razón el alcalde. La gente tiene que tener acceso a la sanidad por conductos que les sean fáciles, que no haya ningún problema. No puede ser, ya está, que un conjunto de personas a la hora de llamar para pedir una cita médica en el consultorio te encuentres con un robot, con un no sé quién, al otro lado del teléfono, pulso usted 4, si quiere usted esto, si quiere usted lo otro, si es otra consulta. A lo mejor es fácil para alguien y a lo mejor no es fácil para otras personas. Así que, bueno, que se lo vayan mirando. No sé si esto traerá más colas, si habrá más alcaldes que se sumen en pueblos que tienen el problema de la despoblación y un crecimiento de las edades medias, porque no hay nuevas generaciones que lo sustituyan. Vamos a otra noticia, hablando de pueblos pequeños y pueblos relativamente grandes, que son los nuestros, que son medios y pequeños, y alguno ya pues que apunta a ciudad a partir de 20.000, ya hemos pasado, dos han pasado ese límite de los 20.000 habitantes, Huércal o Beribera. Y ahora veamos qué pasa con la vivienda. ¿Afecta a esta comarca el problema global en nacional, en España, el problema de la vivienda? Estamos al margen, tenemos viviendas de sobra. A mi plin, yo duermo en Picolín, lo que pasa en Barcelona, en Madrid, soluciones habitacionales de medio metro por medio metro, es un decir, claro, muy pequeñitas, a precios inalcanzables, se pide mucho por muy poco, y esta comarca está muy demandada, el precio de la vivienda se ha también elevado muchísimo. Pues yo creo que todos tenemos una idea aproximada de lo que cuesta tener una vivienda aquí en la comarca también. Es decir, que si tú tienes un sueldo normal, no te puedes comprar una vivienda, y hay mucha gente que está en lo mismo. Pero miren, estoy aquí que hay un pueblo, cuando hemos hablado de que es necesario impulsar desde las administraciones, no todo lo tienen que hacer las administraciones, no, efectivamente no, pero hay cosas que están recogidas en la Constitución y que es necesario impulsar, porque en función de ello se va a establecer una calidad de vida, o vas a influir la calidad de vida de tus ciudadanos, como puede ser la educación, como puede ser la enseñanza, o como puede ser la justicia, o, amigo, como puede ser el acceso a una vivienda, que es, no digo ya en propiedad, que sería a ver si vamos a ayudar a enriquecerse aquí a la gente, no, el acceso a una vivienda, porque tenga posibilidad de pagar el alquiler y no llevarse una tajada, o no pegarle una tajada al sueldo que lo deje temblando. Es decir, que la gente pueda vivir y tener un lugar donde refugiarse de la lluvia, y un hogar. Bueno, pues hemos encontrado una perla negra, hemos encontrado un hecho, un caso inaudito, creo que habrá muy pocos en España, y lo hemos encontrado en la comarca, lo tenemos tan cerca y no lo habíamos visto.
Pues sí, no sé si ustedes habrán preguntado alguna vez cuántas viviendas sociales hay en su municipio. Nosotros tenemos la respuesta para Taberno. Escuchen lo que pasa allí. De 422 viviendas, 71 son sociales, y ha empezado a construir dos más. En total, una de cada seis son casas asequibles en este municipio de tan solo 960 habitantes. Ya suman un total de 73 viviendas de este tipo en diferentes líneas, tanto de alquiler social, autoconstrucción y viviendas de protección oficial. Vamos a escuchar al alcalde de Taberno cuando hablaba de este tema, de esas 73 viviendas que ya reúne el municipio, Antonio Martos.
Vamos a ver, aquí tenemos, en total hay, pues ahí te lo digo, hay 27, 35, 45, 47, 55, 65, hay 71 viviendas.
Pero qué maravilla, cómo cuento. Pero ¿tú te imaginas estar contando así viviendas en un sitio que tienes para ese servicio? Pero yo lo quiero oír otra vez contar, porque es como, no son billetes, pero estamos hablando de una riqueza que todo el mundo querría para su pueblo, que alguien contara así viviendas.
Vamos a ver, aquí tenemos, en total hay, ahí te lo digo, hay 27, 35, 45, 47, 55, 65, hay 71 viviendas, más estas dos, últimas 73 viviendas, de las cuales tenemos 27 de VPO, ¿vale? Estas viviendas pues se construyeron, se ocuparon y se vendieron en unas condiciones de precio muy buenas, y además pues financiar. Luego, la autoconstrucción, tenemos 28. De esas 28, la autoconstrucción, como te he comentado antes, básicamente, pues, interviene el ayuntamiento, la junta y también el propio, usuario de la vivienda. En este caso, lo que se hace es, el ayuntamiento pone el suelo y el proyecto, la junta pone los materiales, los cuales luego el usuario de la vivienda lo va devolviendo en cuotas que nunca superan los 100 euros, y lo que es la mano de obra la pone el propio habitante, digamos, de la vivienda. Y luego tenemos 16, que en su momento fueron las primeras, hizo la Junta en régimen de alquiler, y posteriormente pues las puso a la venta a un precio que ninguna de ellas superó los 22.000 euros, quiero recordar, pues para que se la quedaran los mismos que estaban en alquiler. Y ahora tenemos estas dos financiadas por la Fondo Europeo, ¿no?, a través de la Junta de Andalucía, que son en régimen de alquiler social, que las estamos rehabilitando en este momento.
¿Por qué puede él llegar a eso? ¿Les gustaría escuchar, si tuviéramos la realidad, si pudiéramos aplicarle la inteligencia artificial a esto, le sacaríamos el mensaje o no? Directamente pondríamos a la inteligencia artificial la voz del alcalde de Taberno, Antonio Martos, y le diríamos esta voz otra que le pondríamos al lado, que es la del alcalde de tal pueblo, y así pondríamos uno detrás de otro, a ver, pónmelos diciendo esto. Tenemos esta vivienda, 25, 37, contando viviendas. Entonces, ¿usted se imagina a su alcalde contando viviendas, cada uno en la dimensión de lo que es su pueblo? Si este tiene 900 habitantes, 960 y tantos, me parece que tiene, exactos, cuenta con un 16%, 17% de vivienda que ha sido empujada, promovida por la iniciativa pública. Yo no quiero que la iniciativa pública me arregle la vida, porque la vida no la tenemos que arreglar cada uno. Pero hay cosas concretas y momentos concretos en los que hay que intervenir. Y si no, estamos hablando de un capitalismo salvaje, el sálvese quien pueda, y el desgraciado es para toda su vida. El que sea desgraciado porque se ha buscado la desgracia, pues mira, que tenga un plato de comida, pero no mucho más. Ahora, la gente que está trabajando, que es trabajador, lo que no puede ser es que estés trabajando y no tengas ni una posibilidad, con el dinero que tú ganas, con el esfuerzo de todos los días, de tus horas de trabajo, el sacrificio de no gastar y de ahorrar, y no tengas, porque los precios son altos. O si lo vas a hacer, es con un sacrificio que va a impedir que puedas vivir una vida medianamente, ¿sabes?, razonable, medianamente razonable, que toda tu vida sea para pagar. Dice, no, ya lo hacían los de la posguerra, ya. Pero es que seguramente antes también era peor. También se moría la gente de una operación, de un dolor miserere, ¿sabes? O del baile de San Vito, etcétera. La gente se moría de cosas. Y ahora no ocurre igual. El mundo ha cambiado, y las exigencias y lo que podemos esperar. Pero siempre hay que partir de una idea, y es que hay que trabajar, hay que procurarse uno las cosas que necesita, y los gobiernos están para que los precios no se disparen, que las cosas estén al alcance de la gente en función de lo que trabaja, en función del entorno, de la vida que tienen, del esfuerzo que invierten en laborar para luego recibir un sueldo, y que ese sueldo les sirva no para irse luego a la puerta de la iglesia a pedir porque no tienen para llegar a final de mes. Hay cosas que no cuadran. Ahí la intervención es necesaria, y en esto de la vivienda tenemos un desastre. Los chavales de Mojácar, los chavales de Garrucha, los chavales de tal, la gente joven o no tan jóvenes que quiere tener una casa, no la han podido tener. Es toda una generación, ahora sí, ya empieza. Es toda una generación o varias generaciones que se van a quedar esperando que sus padres se mueran. Pero así, literal, ¿eh? No es que quieran que se mueran sus padres, pero en su cabeza. Nadie quiere que se muera su padre. Pero en su cabeza, como no han podido salir por muchas razones y tal, a lo mejor le soluciona el pequeño ahorro de los padres un problema, ¿sabes? Le dan una casa, o le dan unos 30 o 40 mil euros entre varios hermanos, se reparte cada uno esa cantidad, que son ahorros de los padres, o 20.000... No es que quieran que se muera nadie, pero al final, si se mueren, está eso. Y una cosa y la otra, cuando tú estás en las dificultades, no es que quieras que se muera nadie. Solo que una consecuencia de que si se mueren tus padres, que tienen una casa. Joder, vale, pues no, que no se mueran nunca. Pero se van a morir, así que ese elemento hay que tenerlo en cuenta. Y lo que ellos han podido hacer, tú no lo has hecho. No tienes casa. Bueno, pues hay alguna política en esta bendita comarca que podamos comparar a este perro azul, pero en el mejor sentido de la palabra. Este perro azul que es Taberno, un perro azul maravilloso, que se diferencia del resto. No hay perros azules, es un hecho, es un unicornio, es un hecho único. ¿Hay algún pueblo que se pueda comparar en vivienda de proporción, en porcentaje, en función de las viviendas y de la gente que viva a Taberno? 17% estamos hablando. ¿Cuántas viviendas tiene Vera? No lo sé. 15.000, 14.000, no sé. ¿Cuántas viviendas de protección tiene en total? O de promoción, que tiene 250, 300. ¿Eso es el 17%? No, amigo, no. No, pero es Vera. Cuevas, ¿qué tiene? Nada. Cero. ¿Qué tiene? Yo qué sé, si es que da igual, si es que no es cuestión de empezar a nombrar. Es que no hay, es que nadie. Pero no es que no hay. Lo peor, la frase está hecha. Es que no se les espera. Usted no espere eso. Es que no hay nadie que venga por un sitio concreto y se sabe que está llegando y hay que esperar. No, es que no han venido, no han arrancado, no ha empezado la marcha. Nadie viene en dirección a este problema para enfrentarlo. Nadie viene. Nadie se ha levantado de la mesa todavía. Ni siquiera lo han abordado. No se lo plantean. No aparece en ningún presupuesto. No aparece en ningún discurso. No existe ese problema para el conjunto de las entidades locales de esta comarca. No existe. Y ya me contará usted si existe o no. Ya me contarán si existe. Que se lo cuenten a mis hijos, que no pueden comprarse una casa. Y tienen un trabajo. Estarán esperando que yo me muera, aunque no quieran que me muera. Que tengo una y media. Que sé, a lo largo de 60 años de vida. ¿Es que mi vida fue más fácil? Pues no. No, no. Bueno, vale. Que tenemos a las elecciones ya aquí cerca. ¿Cómo vamos cerrando ya el informativo? Bueno, pues miren, hoy hemos tenido la posibilidad de escuchar al tenemos a tres personas de la comarca que están en puestos de salida. Tenemos a Rodrigo Alonso en Vox, que es el que está destacadísimo por encima de cualquiera y que sale, vamos. Este está el primero, es el número uno al Parlamento por Vox. Estamos hablando de la provincia de Almería. A continuación, hablamos de Rodrigo Sánchez. Rodrigo Alonso Nantas, Vox, Rodrigo Sánchez del PSOE, número 3 de la lista. Pero claro, las expectativas del PSOE no son las expectativas del PP. El PSOE tiene como número 3 a Rodrigo, y aunque, bueno, ayer me dijeron que no hay ningún problema, pero es un asunto que está un poco ahí en el aire. Rodrigo podría salir, podría no salir, ojalá salga, es una persona que nos haría una gran representación, ojalá salga Rodrigo. Mucho mejor de lo que hemos conocido hasta ahora, y además tiene una cosa interesante. Él, que sabe que es un tío listo, se ha comprometido a algo muy importante, y es que va a contar con ustedes, va a venir aquí, no se va a marchar, no va a ser una persona que trabaje desde Sevilla sin saber qué pasa aquí. Le va a conocer a usted o a muchos de ustedes, o si ya les conoce, va a tener el teléfono y va a tener la posibilidad ustedes de hablar con él y él trasladar las cosas. A eso se compromete y está grabado. Esto es importante, está grabado, es un compromiso.
Quiero aprovechar para trasladar un compromiso claro con el Levante almeriense y con cada uno de nuestros pueblos. Soy de los que están convencidos que la política tiene que servir para estar cerca de la gente, para escuchar, para dar la cara y para responder, como no puede ser de otra forma. Y por eso quiero decir públicamente que si los vecinos y vecinas del Levante de Almería me dan su confianza para representarle en el Parlamento andaluz, voy a mantener una presencia constante en nuestra comarca. Por otra parte, como siempre he hecho, y voy a rendir cuentas de mi trabajo de manera periódica. Nuestra comarca, el Levante almeriense, necesita voz, necesita presencia y necesita una pelea diaria en Sevilla. Necesita que alguien lleve allí los problemas reales de nuestros municipios, que defienda nuestra sanidad pública, la falta de especialistas, la lista de espera, las infraestructuras pendientes que son clave para el desarrollo de nuestra comarca, el agua para nuestra agricultura, el apoyo a nuestros pescadores, la vivienda tan importante en nuestra zona, el empleo, el turismo, la educación. Y también, como no puede ser de otra forma, nuestros mayores, la defensa de nuestros mayores y de los jóvenes. Estar en contacto permanente con los alcaldes, con los colectivos de nuestra comarca, con los empresarios, con las asociaciones y, por supuesto, con todos nuestros vecinos.
Estar en contacto, me comprometo, estar en contacto, se compromete a eso.
Rodrigo Sánchez Aro podría este decir es muchas cosas.
José Luis Sánchez Teruel,
hablando. Mi amigo y mi compañero en política. Básicamente, hay cuatro cualidades de él.
Vamos a escuchar un par de ellas.
Que para mí son muy relevantes. Por un lado, una persona tremendamente empática, es capaz de ponerse los zapatos de la gente, se lleva los problemas a su casa y duerme con ellos, lo cual le hace ser una persona, aparte de trabajadora, muy comprometida. También es un tipo fuerte, valiente, para defender las cosas y para luchar contra los abusos
de Rodrigo Sánchez.
Este es Martín Jerez, Martín Jerez de Vera.
Positiva, muchísima. Pero yo destacaría sobre todo su sinceridad, su humildad muy grande, su inteligencia, tremenda inteligencia.
Martín Jerez de Vera, Pedro Rivera.
Para mí, Rodrigo Sánchez, de Antas. Te deseo un muy buen amigo. Un anterior entrenador mío, somos dos buenos futboleros y excelente persona, como he dicho, en todos los sentidos y amplios de la...
Tiene una relación personal con él, por el fútbol y por muchas cosas. Maritoña, hablando de su
tan
compañero.
Trabajadora como Rodrigo Sánchez Aro. No me cabe ninguna duda de que tenemos a una persona que representa lo mejor de nuestra gente, lo mejor de la comarca del Levante y, por supuesto, lo mejor de la provincia de Almería.
Hablar de Rodrigo Sánchez es muy fácil.
En Pulpí, es muy
una
fácil
persona
para él.
Transparente, honesta, trabajadora, como no ha habido en el Parlamento andaluz o en el gobierno andaluz en ningún momento.
Antonio Fernández, Rodrigo Sánchez, alcalde de Cuevas.
Es una garantía de solvencia y cercanía para nuestra provincia y en concreto para nuestra comarca. Rodrigo es un político de trayectoria contrastada, pero sobre todo es una persona profundamente respetada y querida.
Ayer se dieron muchos abrazos.
El compromiso del Partido Popular.
Ojo, es Ángeles Martínez, hemos cambiado de bando, vamos al Partido Popular. ¿Qué pasa, Catina?
No, decíamos que también a esas declaraciones que has recordado habría también que sumar la de Susana, que hemos escuchado esta mañana.
¿Qué te ha dicho que no va a salir Susana, Karina? ¿Por qué crees que no va a salir Susana? ¿Tú crees que no vamos a sacar a Susana?
Sí, hombre, claro.
¿Vamos a sacar a Susana? Claro que vamos a sacar a Susana.
Nos lo dejamos para el final, ¿no?
Claro, para el final, pero ya sí lo desvela. Ángeles Martínez hablando ahora.
El compromiso del Partido Popular en esta comarca es seguir poniendo en el centro de todas las políticas a las personas, es seguir mejorando la educación, por ejemplo, mejorar nuestra infraestructura con ayuda al confort térmico que permiten que se cambien aire acondicionado, que se pongan nuevos sombrajes, subvenciones directas a los centros para que puedan adquirir material, es aumentar los recursos para atender a los niños que tienen necesidades especiales y aumentar también la oferta de ciclos formativos para que nuestros jóvenes tengan más facilidades de acceder al empleo. O, por ejemplo, también es ayudar a las familias con la gratuidad de 0 a 3 años en el primer ciclo de infantil, es decir, en la guardería. Es también seguir avanzando y apostar por nuestras personas mayores, seguir mejorando nuestro sistema de dependencia, agilizar los trámites y abrir nuevas residencias como la de Albola, de Tijola.
Ángeles,
o los
nuevos centros Martínez de día, ha de estado Ibera. Recorriéndose de la comarca porque al final los resultados ya se está avanzando en este van a ser sentido, muy importantes para ella ver qué apoyo tiene en su tierra. De Pulpí,
pero de igual
todo este
modo,
tipo de cosas, ¿verdad?
Incentivando a los profesionales para que les resulte atractivo.
Y aquí habla de su compromiso con la comarca, pero también tenemos gente que le apoya, claro, claro que le apoya gente. El alcalde de Mojácar hoy ha mandado un apoyo a Ángeles Martínez.
Hablar de Ángeles Martínez es hablar de cercanía, es hablar de humildad, hablar de trabajo, de esfuerzo y sobre todo de compromiso. De compromiso con su tierra, de compromiso con el Levante almeriense, con los municipios que formamos parte de esta maravillosa comarca. Yo a nivel personal, como alcalde de Mojácar, solo puedo tener palabras de agradecimiento, porque cada vez que he descolgado el teléfono, ahí estaba ella para atendernos, para sentir esa cercanía con Sevilla, con el Parlamento, con la Junta de Andalucía, para atender las demandas de mi municipio, de los ciudadanos de Mojácar, en Sevilla. para facilitarnos y abrirnos la puerta de esas instituciones, de la institución autonómica, de la administración autonómica, de la Junta de Andalucía, del Parlamento. Pues eso es Ángeles Martínez. Ángeles Martínez es la opción que el Levante Almeriense propone en nuestro Parlamento andaluz.
Es cierto, esa es. Va de número 6. Puede haber buscado al Levante quizá darle un poquitín, pero bueno, de número 6, que parece que es seguro que va a salir. Por lo tanto, habrá una representante. Ángeles tendremos que llamar si ella quiere y se presta para el hospital y para muchas cosas. Y es su partido el que tendrá que, bueno, no sé si lo va a criticar alguna vez, yo creo que no, pero al menos el que sí dar explicaciones de por qué se hacen cosas o por qué no. Y ella creo que va a ser parlamentaria y, bueno, a ella recurriremos. Quien habla siempre con el corazón y con mucha alma es Maribel Sánchez y es muy amiga de Ángeles, claro.
Que nuestra comarca pueda contar en el Parlamento de Andalucía con una persona de la talla humana y profesional de Ángeles Martínez es un lujo para todos. Y lo digo con propiedad, porque la conozco de hace 15 años. Concejal en Pulpí, pero diputada provincial muchos años, y que ha sabido implicarse en esta comarca como diputada autonómica y empaparse de los problemas de la comarca y darle voz y llevarlo al Parlamento de Andalucía.
Es que es todo alma esta mujer. Ahí está poniéndole el empeño para convencerle a usted. Si tiene alguna duda de cuál es la mejor opción, Maribel Sánchez, en el Congreso de los Diputados, diputada nacional. Este es Antonio Mena, que es el delegado provincial de Agricultura. Tiene que ver mucho con nuestra comarca.
Es una persona muy inteligente, es una persona tenaz, luchadora, una persona muy constante en su trabajo. Y a todos esos seres humanos que es buena persona, es buena gente.
Y Pedro Zamora, exalcalde de Garrucha.
Buenos días. Quiero mostrar el apoyo a mi compañera Ángeles Martínez, ya que creo que es la persona idónea para representar y defender los intereses del Levante Almeriense en el Parlamento de Andalucía.
Y Ángeles Carrillo, de Carboneras.
Me puse en contacto con Ángeles en 2023, nada más aterrizar en el Ayuntamiento de Carboneras, para abordar temas de políticas sociales y familia, y desde luego su atención no pudo ser más inmediata, más cercana y resolutiva.
Y Juan Pedro, vos alcalde de Pulpí.
Pues Ángeles Martínez, creo que su trayectoria política ha demostrado con creces, primero, que está preparada para llevar a cabo las funciones que le asignan. Cuando fue diputada de la Diputación de Almería, tanto en el área de deportes como en el área de asuntos sociales, demostró su capacidad y allá por donde ha pasado, las personas hablan muy bien de su gestión.
¿Qué va a decir Juan Pedro? Si es su patrocinador, si es su... Es el impulso que ha necesitado Ángeles para estar donde está. Es una hija política de Juan Pedro y no una hija en el sentido, claro, que tú no puedes renunciar. Si Ángeles no hubiera sido una buena hija, al ser política, se hubiera renunciado a ella, pero no es el caso. Juan Pedro está muy contento con su hija política y Juan Pedro es un buen alcalde, es un hombre con criterio. Así que, bueno, todo esto pues hay que tener. Todo esto es lo que se pone aquí en juego en este momento. Y aparece Ramón Fernández, que es el presidente del Partido Popular de Almería y consejero de Agricultura. Hombre importante en el nuevo imperio de poder que hay en Andalucía, que es el Partido Popular. Un Partido Popular potente, ya no es segundón. Ha logrado conquistar aquello que parecía un lugar inexpugnable, una ciudadela en manos del PSOE tantas décadas. Y ahora Ramón es una de las personas que está al frente de toda esta historia en términos políticos y del Partido Popular, y ha querido decir algo relacionado
eres
con la propia
joven,
Ángeles.
Con ganas, que representa a todas las comarcas de Almería. Y en esa candidatura destaca especialmente la figura de Ángeles Martínez. Ángeles, desde Pulpí y para toda Andalucía, se ha consolidado a lo largo de la última legislatura como un auténtico referente, defendiendo a los agricultores en materia de sanidad vegetal, denunciando los incumplimientos del Gobierno de España con nuestra infraestructura hidráulica, poniendo negro sobre blanco propuestas serias en asuntos tan graves como el cierre del trasvase de Tajo Segura, defendiendo a todos los vecinos del Levante y del norte de la provincia de Almería. Estoy seguro que ese gran trabajo que Ángeles ha desempeñado a lo largo de los últimos años se va a consolidar, si no agrandar, a lo largo de los próximos en el Parlamento de Andalucía.
El mensaje de todos ellos es vota Ángeles, todos los que hemos oído este último bloque, pero Susana Díaz tiene su propio favorito y no es Ángeles Martínez. Es a Rodrigo.
He tenido la inmensa fortuna de poder trabajar con Rodrigo Sánchez Haro, una persona trabajadora, incansable, comprometido con la provincia de Almería, siempre dispuesto a ayudar a los demás y con un sentido profundo de la justicia. A cualquier hora del día, Rodrigo está a disposición de cualquier vecino, cualquier trabajador, empresario, agricultor o agricultora que necesite de su consejo, de su apoyo o de su trabajo. Y sé que va a ser una garantía para esta provincia. El tiempo que estuvo al frente de la Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía fueron los momentos de más avance en el sector agrícola almeriense de los últimos años. Y recuerdo de él con la tenacidad con la que defendía la renovación de los plásticos, la renovación de los cultivos, la modernización de nuestras infraestructuras y el apoyo por el relevo generacional. Por eso sé perfectamente que en esta etapa de nuevo que se abre con el pozo de la sabiduría y la experiencia que atesora, va a ser una garantía para todos los almerienses. Enhorabuena, porque de verdad creo que ha sido un acierto que el PSOE de Andalucía vuelva a confiar en alguien como Rodrigo Sánchez Haro.
Bueno, hemos buscado también un despliegue de apoyos a Rodrigo Alonso, pero Vox no es una agrupación política comparable al PSOE o al Partido Popular. Cuando buscas voces de Vox no encuentras, como estás encontrando, no están a la vuelta de la esquina, no están en las representaciones municipales, tienen muchos votos en esta comarca, es la tercera fuerza política, muy poca distancia de, creo que, del PSOE. En elecciones está viendo cómo crece, cómo, pero luego la representación municipal es escasísima. Hay un concejal en Garrucha, una concejal en Vera y otro en Huerca Lovera. Y para usted de contar, ya no hay más. Es decir, que hay un voto a nivel nacional y regional mucho más importante que el voto que se consigue quizá al municipal, quizá porque no tiene una estructura el partido todavía para poder presentar agentes en los pueblos. Supongo que esto pues poco a poco se irá consiguiendo. De todas formas, quien da lo que tiene no puede dar más, da todo lo que tiene, y es Cristina Rodríguez, concejal de Vox en Vera, quien habla a favor de Rodrigo Alonso.
He tenido la inmensa fortuna de...
Esto no, Cristina.
Y nosotros desde Vox defendemos claramente a Rodrigo Alonso, no solo porque es nuestro candidato, sino porque es un verdadero partidario de acabar con las políticas negativas del campo que llevan a la ruina a nuestro campo andaluz, especialmente Almería, siendo una provincia agrícola, esas políticas que tanto PP como PSOE han firmado desde Bruselas con Bordeslegen y que, como hemos dicho, llevan a la ruina a nuestros agricultores almerienses y andaluces.
Me ha quedado bien esto con el acento así, nuestro Bordeslegen. Bordeslegen. Se ha quedado bien en el acento nuestro. Y Rodrigo Alonso, lo escuchamos un momento, lo hemos escuchado antes otra vez.
Con Vox, gobernando en la Junta, vamos a dotar al Hospital de la Inmaculada de personal y medios necesarios para atender a la población sin tener que desplazarse a Lorca. Además, también urge, de una vez por todas, un centro de salud en Huerca Lovera. Por supuesto, en salud mental, las citas serán inmediatas y se pondrá en marcha un plan integral y personalizado de lucha contra el suicidio. Los almerienses quieren trabajar y que no los aburran con papeles absurdos. Por eso es necesaria la aplicación de la declaración responsable en cualquier trámite ante la administración pública. En materia de agua, se va a bonificar el precio del agua regenerada para que cueste a 0 euros. Con Vox en el gobierno, la autovía del agua en Almería será una realidad y se conectará Pulpí con Adra. Y se harán, de una vez por todas, la depuradora del Chiribel y los terciarios de Huerca Lovera, Cuevas y Mojácar, entre otros. Vox va a modificar la Ley de Salud Pública de Andalucía para que se considere como infracción muy grave el fraude en el etiquetado. Además, es importante la creación de un fondo de contingencia para reparar el 100% del daño causado por desastres naturales, plagas y enfermedades.
Bien, parte del compromiso. Unos se comprometen a estar con la gente, otros mandan un mensaje de qué van a hacer si están allí. En definitiva, las elecciones pasado mañana. Este es el abanico, este es el conjunto, el coro de voces a favor de cada uno de los candidatos que hemos estado manejando a lo largo de estos días. Y ahora es momento de irnos, pero primero hay que darles a ustedes titulares.
Convento de San Francisco en Cuevas de la Almanzora, nos situamos allí y van a demoler el campanario por riesgo de colapso y terminan con la demolición completa. Solo quedará en pie la fachada principal de la iglesia. Y una pregunta, ¿llevaba material nuclear el gran carguero ruso de 142 metros de eslora que se hundió en el año 2024 a 75 kilómetros de Mojácar y Carboneras? Pues según las declaraciones del capitán de este buque a la CNN, transportaban componentes para submarinos nucleares. Y 3 años, decíamos que se quedaran ustedes con esta cifra, porque 3 años han tardado en llegar a Pulpí los contenedores que faltaban para abrir el punto limpio. El alcalde someterá al pleno en los próximos días encomendar al consorcio de residuos la gestión de esta infraestructura para ponerlo a funcionar cuanto antes. Pero este no es el final de la historia, porque en las mismas circunstancias están los puntos limpios también de Antas y Los Gallardos. ¿Qué significa esto? Que en estos pueblos no hay donde depositar los desechos impropios. Antas, el alcalde, aseguraba que aún no han llegado, que iba a hacer las gestiones para conocer cuándo. En cuanto a Los Gallardos, no tenemos información alguna que aportarles a ustedes, porque el alcalde sigue sin atender las llamadas de este medio. Y ya está lista la memoria del proyecto que se entregará a la Junta para poder actuar sobre la carretera que une Lubrín con Zurgena para minimizar la peligrosidad de 26 curvas donde se han producido varios accidentes, entre ellos uno mortal que se registraba el pasado 20 de junio de 2025. El alcalde de Lubrín recrimina a Salud que imponga a sus vecinos pedir citas médicas a través de la web. Aduce que muchas de esas personas son mayores y que no están capacitados para poder hacerlo. ¿Hay problemas de vivienda en su municipio? Pues escuchen lo que ocurre en Taberno. De 422 viviendas, 71 son sociales y han empezado a construir 2 más. En total, 1 de cada 6 son casas asequibles en este municipio de tan solo 960 habitantes. Suman un total de 73 viviendas de este tipo en diferentes líneas, tanto de alquiler social, autoconstrucción y viviendas de protección oficial. Nada desdeñable si las comparamos con el resto de la comarca, que no alcanzan estos números a pesar de ser mucho más grandes. Y los vecinos de Turre tendrán un equipamiento muy deseado y demandado. Próximamente contarán con 2 piscinas municipales en la zona deportiva. Lo ha anunciado el actual concejal de Obras y Servicios, el exalcalde Arturo Grima. Ya se han iniciado los trámites para su construcción con la adjudicación a la empresa Singular y contempla la construcción de 2 pasos, uno de mayores dimensiones, o sea, es decir, una piscina para adultos y otra para niños. Nueva concentración de los policías locales de Pulpí. Hasta las 2:30 de esta tarde se han estado manifestando. Lo hacen desde el pasado mes de marzo, cada miércoles y cada viernes en las puertas del consistorio. Lo harán hasta ser atendidos por el alcalde. Piden la consolidación de los 17 puestos de la plantilla y mejoras retributivas. La segunda campaña de excavaciones en el yacimiento bizantino de Cabezo María en Antas confirma que fue el principal centro de expansión del cristianismo católico en la península. Aparatoso accidente en la rotonda frente a Mercadona de Garrucha con un vehículo implicado que ha aparecido en el centro, o apareció en el centro de esta rotonda destrozando el cartel de bienvenida al pueblo. Ya se han comenzado las gestiones para poder sustituir ese cartel. El muchacho de origen magrebí continúa en estado grave y según hemos podido saber, según información que aportan los testigos, este hombre iba en estado de embriaguez. También También en la madrugada de ayer jueves falleció a los 83 años, Osvaldo Arteaga, que es doctor en arqueología, que junto a Hernán Fritz Schubert dirigió las excavaciones de Fuente Álamo a finales de los años 80, principios de los 90, y en el año 91 también dirigió las investigaciones en el Argar. Los ayuntamientos de Antas y Cuevas decretaron 2 días de luto oficial.
Es suficiente, ¿no? Más noticias, pero es que ya no sé a dónde nos vamos a ir. Hay un audio del día, es este.
Hay 27, 35, 45, 47, 55, 65. Hay 71 viviendas.
No, no son billetes, son viviendas. Nos cuenta el alcalde cuántas viviendas de protección pública tienen en su pueblo y si tienen a su alcalde capaz de contarlas de esta manera, como si fueran billetes de una persona que es iba a decir rica, pero acomodada, o por lo menos no tiene problemas en tema de en las soluciones que se llaman habitacionales,
¿eh? Es Antonio Martos de Taberno.
Sí, señor, es el alcalde de Taberno el que está hablando. ¿Cuántos más alcaldes podrían hacer este audio? ¿Podrían ponerse a hacer o lo podríamos pillar haciendo este audio? ¿Cuántos?
En total hay, pues ahí te lo digo, hay 27, 35, 45, 47, 55, 65. Hay 71 viviendas.
71 más 2, 73, que va a empezar ahora. Eso es el 16% de la vivienda. 16% de la vivienda de Taberno, que es de promoción pública, que ha habido una intervención pública. El 16% de las viviendas de Vera sería el equivalente a ¿cuánto? ¿Cuánto serían? 1.600 viviendas. Si hay 16.000... 1.600. ¿Ustedes cuentan 1.600 viviendas de protección en Vera? ¿Ustedes cuentan en Cuevas 1.000 viviendas? ¿Ustedes cuentan en algún otro pueblo un 17% del conjunto de viviendas que puedan que respondan a ese criterio de promoción, de haber sido promovidas por lo público? Pues tenemos aquí el hecho. Por eso es el audio, un audio del día, inesperado, y que hemos conocido hace muy poco. Era un tesoro informativo escondido, no había dado la cara, y lo hemos dado con él. Hay un pueblo en el que sí se preocupan, uno, no más, un pueblo. Muchas gracias. Nosotros sí nos preocupamos también porque usted esté informado. El lunes, si no se lo cree, sintonícenos.
Las noticias en Radio Actualidad.
Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.
San Isidro Labrador se